did come. True pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más, queridos amiguitos, a La Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, en el 99.9 de la FM. El dial del infierno, o a través de internet en www.radioritmo.org. Aunque también podéis escucharnos, amiguitos, en diferido los jueves en el 102.8 de la FM, en Radio Puede, Radio Mai, en la capital mañica, en Zaragoza. O al final de semana, en el Día de Dios, amiguitos, los domingos, en el 107.1 de la FM, New Wave Radio, en Royal City, Puerto Llano. ¡Ojo! FM los lunes en el 103.4 en A Coruña. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royuela, aka The Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Y para mí es un placer dar la bienvenida de nuevo, amiguitos, a nuestro Freak Team de la sección dedicada al mundo de las consolas y los videojuegos, como es Press Star. En este caso, para finalizar este mes de mayo, damos la bienvenida, por supuesto, a nuestro amante de los tiros en las fresas, como es a nuestro compañero Fire. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Aquí estamos un sábado más y una tarde más para hablar de videojuegos. Y qué comentaron, ¿no? Que ya está aquí el calor, la época estival del verano, para disfrutar de...
Ahora cuando más consolas se rompen,
para disfrutar de los ventiladores, ¿no? Dando vueltas de vuestra consola. Y mando un saludo a mis amigos, que son los del cuello duro.
Efectivamente, los del cuello duro o de las canas largas, como es nuestro compañero Boron con su yonquilata al lado. Soft canas, Boron, muy buenas tardes.
Qué imagen. Bueno, pues nada, muy buenas tardes. Ya estamos aquí con el calorcete. Los que no estéis en el Sonisphere nos podréis escuchar y todo. Así que nada, pues a ver qué planeo esta tarde. Que recogemos un guante que nos lanzaron hace dos semanas en el Expo Comic y todo. Ya veréis.
Efectivamente, nos la lanzaron nuestros compañeros de la sección de telón para hablar de Godzilla, pero eso lo anunciaremos en el sumario. Para mí es un placer dar la bienvenida a Vortex. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues nada, estamos aquí ya, finales de mayo. Venimos de una comunión todos. Hoy hemos comulgado todos a la vez. Y bueno, pues vamos aquí a hablar de videojuegos y a dejar la cosa calentita para el verano.
Bodas, bautizos, todo ese dinero que te lo tienes que gastar obligatoriamente, no lo podríamos gastar en consolas, en cómics, como también ese guante que nos lanzaron, que nos anunciaba Boron. La semana pasada estuvo también viéndonos entre el público nuestro compañero Alfredo Taurmanco. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freakman. Último de mayo y, bueno, dispuestos a hablar de consolas, videojuegos y películas.
Efectivamente, amiguitos, no os quitéis el sayo a esa sección también dedicada al mundo de las películas, pero desde la perspectiva videojuego eguil. Os lo anunciamos todo en el sumario. Pues nada, comentarnos un poquito cuál es el menú de esta tarde, si os parece, amiguitos.
Déjame tuitear un poquito, ¿no? Que me tienes aquí.
Efectivamente, está tuiteando. ¿Cuál es tu Twitter?
Eso te pasa por tener Twitter, coño.
@Fire360, como todo bien conocéis.
Como bien buen moderno que eres tú.
Ahí, ahí, ahí. Hay aquí otros que bueno, no quieren hacerse cuenta, como el señor
que
Baron.
Que sepáis que tenemos una campaña iniciada para que Baron se haga cuenta en Twitter. Sí. Podéis pasar por Facebook y votar por sí, me gusta por, que Baron se haga cuenta en Twitter.
Podemos
hay un hashtag,
podemos,
hay un hashtag
podemos encontrar. Podemos encontrar el reto, a ver si el reto merece la pena incluso, porque ni siquiera hay opción de eso.
Hay Twitter en la parada, lo recuerdo, amiguitos. Aparte del Facebook, que podéis dar a me gusta.
Hay un hashtag también que se llama almohadilla arroba, almohadilla no, es almohadilla Boron Never Tweet, ¿no? Que podéis dejar vuestros comentarios.
Sí, hay uno que es asterisco, colchoneta. Ah, no, almohadilla.
No,
perdón.
Es almohadilla. Que la algarroba es para los usuarios.
Bueno, pues nada, pues en el programita de hoy, aparte del diagnóstico de Frickman, hablaremos del ocaso actual de la generación de consolas. Ante este título tan apocalíptico, se esconde básicamente un análisis de lo que tenemos ahora mismo.
Hablas como el Pigras,
apocalíptico.
Una tremenda
apocalipsis.
Y básicamente lo que vamos a hacer es repasar un poco lo que hemos tenido esta generación y como ya se han filtrado también los datos de la Wii U y de la PS4. Pues vamos a hacer un poquillo.
4.
Vamos a hacer un poquillo de retroanálisis que tanto nos gusta.
Paleo Gamer.
Anda, que el día que digamos que la Play 3 es Paleo Gamer, ya verás. Cuando estemos en el asilo ahí jugando. ¿Te acuerdas cuando jugamos al Metal Gear?
¿Te acuerdas?
Jurásico Gamer.
Que le íbamos poniendo nombre a los frames. ¿Te acuerdas? No como ahora.
Bueno, y luego hablaremos sobre el Diablo y sus clones.
Los clones del Diablo.
Los clones del Diablo. Sí, porque el Diablo vamos a hablar más bien de las conexiones a servidores.
Nada más, las conexiones en general, TCP, IP, IPX.
Ha sido un poco fiasco y la verdad es que un gran aviso a digamos, todos esos rumores que hay de juegos y conexiones always on, que bueno, ya demuestran que o tienes una infraestructura que soporte la carga de usuarios o al final no tienes ni juego, ni sistema, ni nada.
Lo que más me gusta es que ha ocurrido a nivel mundial. No se puede decir que la red europea sea una puta mierda. O sea, es que ha ocurrido todo a nivel mundial. Pero bueno, ya nos meteremos. Y como no, pues recogiendo el guante que nos lanzaron hace 2 semanas, pues vamos a hablar de Godzilla en los videojuegos. Que al principio pensábamos que Godzilla no había parecido nada, pero joder con los juegos solo para japoneses.
Pues nada, amiguitos, si os parece, lanzamos ese breve guante que nos lanzaron nuestro compañero Vasen Sánchez. Y a continuación vamos a escuchar, ya que hablábamos antes del apocalipsis, el diagnóstico va a ser de, por lo menos, el juicio final.
Y la...
Oye,
toca peli, Frickman, joder,
que
macho.
Que toca peli, tío.
Esto de boda te hace acelerar que no vea.
Programa, tío, ¿qué pasa?
Efectivamente, no me lo repaso, que falta algo, efectivamente.
Bueno, en nuestra sección bimensual pantalla grande, que regresa este mes, vamos a hablar de lo que nuestros compañeros de Scanners dirían una película sucia.
Sí, ya dijimos que en esta sección íbamos a poner películas basadas en videojuegos, no películas buenas basadas en videojuegos. Creo que no encontraremos todavía ninguna.
Creo que son antónimos.
Sí, encontrará. Van de la mano.
Disculpe, señor Alfredo, ahora
y,
sí.
Y como no, acabaremos con Enos la pone dura, que Bortes no ha tenido nada este mes otra vez.
Sí, pero bueno, yo como siempre...
Qué puto vago de los cojones,
sí,
siempre.
No ha jugado a nada. No es un casual showgamer.
Está comprando acciones de Bankia y no ha tenido tiempo.
Hasta con él.
Me he quedado en blanco.
No está jugando, ¿eh?
Me queda en Bankia.
Está jugando con el Mac al diablo, ¿eh? Que te hemos visto.
Pues creo que se van a nacionalizar, amiguitos,
sin
los videojuegos.
Sin Bankia van a sacar ahora. Pierde siempre en ese juego.
Las consolas y videojuegos del día de mañana serán todos nacionalizados. Así que ahora sí, amiguitos, comenzamos con este loco diagnóstico que, como lo decía anteriormente, como hablamos del apocalipsis, no, hablamos de un juicio final. Lo hemos titulado el diagnóstico del programa de hoy. Esto sí que es heavy, y no lo que está sonando de fondo, amiguitos, que es la banda de nuestro compañero Boron, y que se llama Forceps, extraído de su EP autoproducido titulado Niebla, concretamente el tema que abre el mismo Juicio Final. Y mientras lo escucháis cantando a él, a nuestro compañero Boron, otro año más se celebró ayer día 25 de mayo, el Día del Orgullo Friki, en el cual, como bien sabéis, los más acérrimos amantes de aquello que denominamos cariñosamente subcultura o cultura friki, se celebra en homenaje al estreno de Star Wars ese mismo día en el año ya lejano 1977. No nos vamos a ceñir a otros diagnósticos en el que hemos atacado el que hablábamos, de hecho, de considerarse orgulloso de ser friki y de cómo pensamos que declarar un día para ello consiste en aceptar de algún modo tácitamente todos los estereotipos que nos aluden desde fuera por la ignorancia de todas estas aficiones, lo cual seguiré reivindicando como algo contrario a lo que llevamos 12 años intentando hacer desde nuestro circo ambulante, normalizar algo que es tan sencillo como disfrutar de una serie de aficiones minoritarias. Más allá de eso, y para no entrar de nuevo en polémica, aceptamos barco y nos tragamos el sapo del monstruosismo y las gafas de nerds del hecho en sí, y nos ponemos la camiseta de Lobezno o el casco de Darth Vader para irnos de fiesta con los colegas y saquemos el lado más lúdico del asunto. Pero leo en publicaciones como la guía del ocio y otras similares para ver si este año sí me animo a ir y qué actos y cosas chulas se hacen al respecto, y veo que nada ha cambiado. Lo mismo de siempre, en Madrid Directo y programas similares por la tarde, vi cómo entrevistan a los mongos disfrazados de siempre, y el cómo se escarnian de ellos y cómo se dejan evidenciar de mala manera delante de las cámaras, sin importarles un pedo lo que luego se hará con esas imágenes. Es decir, cómo se manipularán y cómo se montarán de manera que parezcan una panda de anormales medio retrasados, reunidos en una especie de fiesta de disfraces atroz, de chicos muy feos contra las físicas, con ninguna chica alrededor y dando más lástima que risa. ¿Es esa la imagen que queremos que sigan teniendo de nosotros, los que amamos todas estas aficiones? ¿Por qué no organizamos cosas chulas para que nos tengan en cuenta de una puta vez? Y dejamos ya claro, ¿es esa la imagen que queremos que sigan teniendo de nosotros, los que amamos estas aficiones? ¿Por qué no organizamos cosas chulas para que no nos tengan en cuenta de una puta vez? Y dejamos ya claro que no queremos que nos tomen por, con todo el respeto, mongólicos de una puta vez. He hecho el siguiente experimento, que podéis hacer vosotros mismos para que veáis que es cierta esta afirmación, y que consiste en que he visto los resúmenes televisivos de los últimos años del Orgullo Friki y de otros eventos como los recientes Expo Manga y Salones del Cómic, etc. Y no salgo de mi asombro en que parece que no hemos avanzado nada de cara al reconocimiento serio de nuestras aficiones. Por lo menos, y eso ya es algo de cara a nosotros internamente, como gente del mundillo, prensa, aficionados y profesionales que nos consideramos, nos lo tomamos lo suficientemente en serio como para crear algo digno y sí, profesional. Y espero que el siguiente paso sea ese, el que nos tomen en serio los demás. Bueno, tengo que dar la enhorabuena a Boron, porque me ha encantado este EP. No sé qué opinaréis vosotros, amiguitos, hay que darle la enhorabuena porque está muy bien hecho.
Bueno, la verdad es que es un pedazo de EP y además suena fantástico.
Bueno, el aplauso es para todo el grupo, como ya os he comentado antes fuera del micro, esto ha sido todo artesanal, lo hemos grabado en el local, luego hemos estado en casa de mi primo y dale que te pego en el Pro Tools, y tocando y quitando mierda y demás, o sea que ha sido peor que un parto. Pero vamos, la verdad es que hemos quedado muy contentos, ¿eh?
Por eso habéis puesto Forcen, ¿no?
Para las palas del dolor.
Bueno, pues vamos a escuchar la sintonía habitual para ya introducirnos en plena harina, ¿no?
Y aquí con los niños cantores de Viena.
La onda se que acaba de salir de la grabación del programa de grabación.
Espectro para hacer unas nubes ahí mágicas.
Es perfecta. Bueno, ya gritaremos en octubre, ¿no? Cuando salgan a los cuatro, ya la cantaremos a coro.
Ya.
Bueno, pues nada, pues vamos a arrancar con el programa, y como os comentábamos, vamos a hablar un poco de, pues en lo caso, la generación actual. Todos sabéis que la semana que viene nos toca el E3, que ya hablaremos largo y tendido sobre todo lo que, bueno, a posteriori, y todo lo que van a presentar y demás, pero ya se han filtrado, o no, o las han puesto porque han querido, las especificaciones de lo que es la nueva Wii U y la nueva PS4. Entonces vamos a analizar un poquito pues lo que tenían las anteriores consolas, y cómo han ido pegando los saltos uno de una generación a otra y ver, bueno, pues hasta dónde se nos ha quedado corto en esto, en qué puntos a lo mejor podíamos ver mejor y obviamente pues en, sobre el teórico a ver qué, qué cosas han presentado y lo que nos puede dar eso.
Sí, la verdad es que la generación anterior, ¿no? Como puede ser Xbox, la GameCube y PlayStation 2, a nivel gráfico han avanzado mucho, no.
No me has dicho que no íbamos a hablar de esas. Íbamos a hablar directamente
vale,
de la.
Vale, yo quería hacer solo un comentario.
Ah, bueno, vale. Perdón. Continúa.
Que a nivel gráfico sí que han avanzado algo, ¿no? Pero quizás a nivel de conexiones y a nivel de jugabilidad online no le veo un salto cualitativo muy grande, ¿no? Que es quizás donde más se tendría que haber avanzado. Por ejemplo, yo no veo ningún juego de multiplayer online masivo para consola todavía y en esa parte sí que el ordenador, ¿no? Por esa parte sí que le saca bastante ventaja. Y simplemente quería destacar eso, ¿no? Que sí que... Yo creo que los fabricantes se basan nada más en mejoras gráficas y visuales y dejan por una parte otros aspectos que a lo mejor también son importantes.
Sí, solo hemos tenido uno, que ha sido el DC Universe este, que ha salido para PC y para Play 3.
Que fue un fiasco porque además...
Sí, además era muy fácil y demás, pero bueno, que ha habido uno. Uno de en 10 años o más.
O sea, sí, claro, si me lo comparas con World of Warcraft o cualquier otro, de Diablo, incluso incluso por los miles de juegos que hay, el Age of Conan o de este tipo que hay para PC, pues en comparación pues sale bastante.
Pero creo que esto es un poco que lo que nos va a llevar a esto directamente. O sea, lo que siempre diferenció, digamos, el ordenador de las consolas, aparte del tema de la arquitectura cerrada, ha sido el sistema de control. El teclado y el ratón está de puta madre para una serie de juegos que a su vez cierran esa puerta a las consolas porque no hay un teclado y un ratón para consolas. Nadie se atreve a sacar eso en una consola. Entonces, yo creo que a lo mejor podría intentar hacer un paso que no es tan arriesgado como parece, que es lo de intentar meter teclado y ratón en una consola, cualquier puerto USB, cualquier consola con puertos USB, que ahora mismo son todas, le enchufas eso y a todos los juegos que sean los de shooters y los de online y demás, podrías añadir el catálogo de la gente de consolas. Y yo creo que no te estás jugando nada. O sea, porque ya que con estos rumores que ya saltamos de que la nueva Xbox va a exigir la conexión permanente, te estás quitando un plumazo a la gente que no tiene internet.
Va a exigir que lleve la permanente.
Sí, la permanente.
Sí, tipo como la que llevo yo, ¿no?
Sí, los rulos y las trazas.
Y el batín. Como el Diablo 3, ¿no? Que estés conectado ahí, si no, pues
sí,
nada.
Sí, pero, bueno, ahora ya...
estoy viendo que el primer día que te compras ya la Xbox 720, te vas a casa, la enchufa... Error 37.
Patentado.
Botón no se rojo. Puede conectar ahí.
Pero que yo creo que es un sistema que ya quedas el plumazo y te eliminas a la gente que no tiene internet, que son gente, a ver, el porcentaje debe ser ínfimo en comparación con la gente que tiene una consola y no tiene conexión a internet. Se quitan, no sé, pongamos 10.000 personas de los millones y millones de jugadores que hay. Si adoptas estas posturas, que es lo que parece que van a tirar, para quitar un mínimo y bueno, pues esa gente me parece esto. ¿Por qué
Yo de todas maneras, yo creo que, además, seguramente lo iremos viendo, y o sea, a nivel de control, yo creo que las consolas van a ir cada vez más a simplificarse más aún. Entonces, además, bueno, estamos viendo con Kinect, o sea, no tiene ningún tipo de control, o sea, es tu movimiento, y poco a poco irán evolucionando. Evidentemente, el mando clásico no lo vamos a perder, pero quieras o no, enchufar un teclado y un ratón es añadirle más complejidad a un control o a una forma de controlar la consola que cada vez va un poco a simplificarse más aún. Entonces, luego también lo que habéis comentado de los MMOs, o sea, los MMOs, aunque no lo parezca, pero son juegos que utilizan muchísimas teclas rápidas en el teclado. Entonces, por eso, trasladar esa forma de jugar a una consola, como bien dice Boron, al no tener un teclado, o sea, es algo que es complicado. Luego también, todas las consolas tienen su red cerrada que controla Microsoft, que controla Sony, etcétera, etcétera. Y claro, pues desarrollar un MMO, como hay muchísimos MMOs y tal, que tengas que pagar ciertos royalties por conectarlo a esa red o por acceder a través de esa red, etcétera, etcétera, yo creo que es un modelo de negocio que no acaba siendo rentable.
Sí, yo lo que quería matizar también es que yo creo que el cambio evolutivo hacia adelante, pues en cuanto a jugabilidad, yo lo que he notado, por ejemplo, que soy, más que casual, soy mierder player.
Mierder player.
Mierder player.
Pues cuando he llegado a esta nueva generación, después de haber pasado, no haber pasado, por ejemplo, la anterior, que fue la que vamos a hablar a continuación, la PS2, etcétera, la GameCube y todo eso, que no se va a hablar al final, es verdad, tenés razón. Que no se
da igual, da igual, vamos a hablar. No pasa absolutamente nada.
Vamos a
no
repasar desde la NES 8.
Repasamos todo.
Vale, pues el caso...
Desde el online del Atari vamos a hablar.
El caso es que yo sí que he notado el cambio evolutivo de la mayor complejidad de manejo. Entonces, no sé si eso casa muy bien, vale, está muy bien todas estas plataformas de la Wii... De la Sony, del Sony, del Move o de cuál es la de Xbox,
el Kinect
está muy bien que existan, pero yo creo que sustituir el mando o quitarlo cuando cada vez se hacen los juegos más complejos va a ser más difícil, no sé.
No, pero yo el mando no va a desaparecer, o sea, ni de coña, o sea, pero lo que quiero decir lo que busca una consola es simplificar mucho lo que es un ordenador. O sea, tú únicamente tienes que preocupar de coger el mando, sabes que los cuatro botones tal y cual y los joysticks para moverte. Entonces, conectarle un teclado a eso es añadirle mucha más complejidad, porque tú cuando te pones a jugar a un juego tienes que ver, a ver, ¿cuáles son las teclas? WSAD, ¿cuál es la de agacharse?
Sí, en eso estoy de acuerdo, pero lo que estoy diciendo es que no es necesario elegir mando o teclado. Lo que quiero decir es que ya que haces un mapeo de notas, o sea, de controles realmente, el mapeo ese lo tienes en un teclado, es exactamente lo mismo, son bytes de información. Sí, sí. Realmente para ti no significa nada. Vas a tener la misma funcionalidad que tienes en el mando en el teclado. El que quiera jugar con teclado y el que quiera juegas con mando. Sí, eso sí. Significa que de repente la consola se convierte en un ordenador con arquitectura cerrada. Por lo cual ya se acabó el rollo de, joder, tengo que hacer los requisitos mínimos, joder, los problemas de la gráfica, joder, los problemas de la tarjeta de sonido. Uh-huh. No, tengo sí. Una arquitectura cerrada.
Eso está pasando porque los de Steam dijeron que querían hacer un ordenador de arquitectura cerrada y que sus juegos se descargasen directamente en esa plataforma y así podrían jugar con un PC cerrado y tendrían su catálogo de juegos igual que cualquier otro. Vamos, yo creo que esa es una buena propuesta. Y Steam, ¿sabes quién es Steam?
Sí, sí,
¿no?
Sí.
De hecho, no. ¿Quién?
¿El señor Steam quién es? Algo que palinos.
¿Sabes de lo que estoy hablando? A mí me parece una gran propuesta, ¿no? Porque tienes un catálogo online bastante grande que puedes comprar online a precios bastante reducidos y te aseguras al 100% que va a funcionar en tu plataforma, en tu PC. O sea, te bajarías la versión específica para ese ordenador y jugarías con tu teclado y con tu ratón sin ningún tipo de problema.
Pero es que ahora mismo si Steam sacara eso, ¿qué está ofreciendo Steam que no tenga ya un usuario de PC?
Pues que te asegura la compatibilidad absoluta y que tu juego va a funcionar correctamente en esa plataforma. A lo mejor, hombre, evidentemente si eres un ultra gamer también lo vas a hacer, ¿no? Pero tienes la facilidad de eso, que te garantizas a lo mejor de que todos los juegos que van a sacar de aquí a 5 años, pues te van a funcionar en esa
Y a los mierder gamer como yo...
Que vais a tener pan para el bocadillo todos los días.
También hay juegos indie en Steam, tío.
No, pero que... a ver, vamos a centrar un poquillo. Vamos a ver, de la Xbox nueva, de la 720, que pues no
espera,
se sabe.
Pues, si quieres, antes de meternos un poco, revisamos qué es lo que tienen ahora la actual generación.
Bueno, si queréis vamos a ver un poco lo que es la actual generación, que bueno, yo creo que una de las cosas más impactantes a nivel de las tres consolas que lo mantienen es la entrada de la alta definición. Cosa que en la anterior generación ya teníamos, pero era un semiatismo. O sea, había solo un juego que iba a 1080p en la Play 2, que era el Gran Turismo 5, y el resto de las de la Xbox, que eran los que más llegaban ahí, pues llegaban eso, a los 720i, cosas así.
De todas maneras, o sea, la gran mayoría de los juegos, tanto en Xbox como en Play 3, o sea, internamente se ejecutan a 1280x720 y luego
sí, no corren a 1080, pero
no corren a 1080,
no, no,
pero
no,
luego
no,
hacen
no.
Un escalado, eso es, luego hacen un reescalado,
sí, incluso a menos, a 576p y 700 y pico p.
O sea que realmente la actual generación no alcanza los 1080p reales,
no
reales. Como renderización nativa como
no,
tal
no. Los juegos normalmente se renderizan a 1280x720 y luego ya el hardware que tiene lo reescala en la televisión a las pulgadas que tenga.
Sí, eso así es.
Que es además una de las cosas que ha añadido el tema de la inclusión del Blu-ray, que ha sido el poder meter ya, digamos, las texturas sin tener que tener esta compresión, y es un cálculo que la consola se ahorra y que se está notando mucho también a la hora de la facilidad de hacer ese rescalado. Uh-huh. Porque ya simplemente lo que haces es coger la textura y plantarla directamente, no como antes, que toda la tarjeta gráfica tenía que descomprimir todos esos datos con sus ralentizaciones y sus cálculos.
Pero es que la generación actual yo creo que ya está bastante bastante exprimida, ¿no? Tienen tarjeta gráfica de 256 megas y 256 megas de RAM.
De todas maneras,
es algo que está ya obsoleto. Sí,
pero es curioso que lo que nos encontramos capado sea a nivel de la tarjeta gráfica, pero porque de micro están sobrados todos.
Pero de todas maneras, a ver, yo creo que estamos comparando peras y manzanas. O sea, no se puede comparar una consola y sobre todo la GPU de la consola no se puede comparar con lo que es la GPU de una tarjeta gráfica que pueda tener un ordenador. O sea, la consola es una máquina que está específicamente diseñada para hacer una función, que es ejecutar videojuegos.
Sí, claro. Sí.
En cambio, tú si te compras una tarjeta para tu ordenador, esa tarjeta es multipropósito. Esa tarjeta te va a servir para mover el sistema operativo independientemente del que sea. Si le metes el Linux, si le metes el Windows 8, el Windows 9, para ejecutar los juegos, para hacer render, si tienes programas para hacer render. Entonces, te quiero decir, o sea, aunque nos pueda parecer, dices, joder, me han puesto una tarjeta, por ejemplo, la gráfica de la Xbox 360 me parece que tiene realmente de memoria tiene 10 megas. Y claro, dices, ¿pero esto qué es? Pero es que claro, no es solo quedarte con los 10 megas, sino quedarte es cómo funciona todo ese, digamos, ese diseño, toda esa ingeniería que han hecho para que junto con el micro, con el bus frontal, con cómo se comunica con la memoria principal, cómo se comunica con los tres microprocesadores que tiene, etcétera, etcétera, cómo de repente, a lo mejor, esos 10 megas funcionan mil veces más rápido de lo que pueden funcionar en tu tarjeta del ordenador, aunque tengas una ATI HD 8000, también, lo que sea.
Y por supuesto que tampoco tienes la mierda, lleva un ordenador por detrás, que cómo usas como el sistema operativo corriendo de fondo, los procesos, etcétera,
Windows,
etcétera.
Windows.
Bueno, Windows o cualquiera. Pero bueno.
Sí, vale, yo es que eso me parece, lo entiendo y lo veo completamente correcto. O sea, pero digo, pues, al precio que están las tarjetas actuales, pues, ¿qué les cuesta poner una actual? Y entonces ya el rendimiento gráfico ya sería la rehostia.
No.
O sea, ¿por qué no?
No.
¿Por qué no?
Porque, vamos a ver, o sea,
imagínate que montas el ordenador.
Tú cuando dices.
Dice, mira, soy Microsoft, déjame terminar. Soy Microsoft. Y lo que voy a hacer es coger un PC estándar con la arquitectura de un PC actual. 4 núcleos, una tarjeta gráfica, pongamos, de 1 giga, 8 gigas de RAM, y voy a hacer una plataforma cerrada, toda esa arquitectura la voy a comprimir en una caja, y esa va a ser mi consola Xbox 720. Voy a hacer un kit de desarrollo que funcione específicamente con ese hardware y lo lanzo al mercado. O sea, seguramente, en rendimiento gráfico, en rendimiento a cualquier nivel, estaría pues como una consola aquí del 2020.
Cuando se diseña una consola, tienes que buscar la máxima eficiencia y tienes que buscar que te salga lo más económica de producir posible.
Sí,
¿vale? Vamos. ¿Cuánto te cuesta una tarjeta medianamente aceptable hoy en día de la actual generación de tarjetas?
Mercado,
ciento y pico
pavos.
¿Y por cuánto se vende la Xbox? Por 300. Tú imagínate que la nueva la pongan por 350. O sea, la mitad del coste de la consola te la estás dejando solo en
bueno,
la gráfica.
300 vale hoy. Que la Play costó 600 pavos. Cuando
es que la Play es caso
aparte. Bueno, la Play es caso aparte.
La 360 también salió a 600 pavos.
La 360
salió no,
500,
salió 500. Salió 500.
Pero que estamos hablando también de una cosa que no debemos olvidar, que es algo importante, y es el tema del formato físico. Es decir, a partir de ahora ya se vaticina que los próximos juegos son la diferencia principal, y del hecho de que muchas de las consolas, hilando un poquito con lo que decía Vortex, se fueran a la mierda antiguamente, fue porque, por ejemplo, el formato físico era muy fácil de piratear, pero ahora a partir de ahora, también hablamos en su momento, hace ya un par de años o tres, sobre una consola definitiva, y lo único que iba a cambiar iba a ser pues la cantidad de información que tú ibas a meter ahí y cómo la manipulabas.
Ya, pero en eso, por ejemplo, es otra de las cosas que también da mucho miedo, porque no, aparte del tema de la conexión perpetua, esto que es una de las cosas que está rumoreando, si es que lo quieren meter, sí, cualquier cosa, sí, conexión perpetua se llama así, o sea, es en plan de me quito de un plumazo a toda la gente que no tenga internet, o sea, sí. Yo me parto el culo con los sacrificios que hacen, por llamar sacrificio, por decirlo así, los sacrificios que hacen de generación en generación, cómo ponen el grito en el cielo cuando, por ejemplo, teníamos ese lector de 50-60 hercios y decían que eso era imposible y ahora te quitas a la gente de esto. Y luego la otra es el tema de que también se rumorea que por parte de Nintendo, aparte de que dicen que para ellos las descargas digitales son mucho más ventajosas que las físicas, o sea, tener una descarga digital es mucho mejor que tener un juego físico, sí. Por lo cual debería valer lo mismo la descarga digital que el juego físico, porque te lo puedes cargar cuando quieras y tienes esa libertad. También es decir que no se sabe todavía, que es otro rumor, que vaya asociado el contenido que te bajes a la consola donde te la bajes.
Sí, sí.
Por lo cual, olvídate ya no hablo del mercado de segunda mano, olvídate ya de llevarte el juego a casa a un colega y jugarlo.
Sí, sí, no se puede.
Pero
no se podría.
O sea, eso ya
no
es.
No se podría. A ver, yo no creo. Yo, eso son rumores.
Es anticonstitucional, completamente.
Sí, bueno, es anticonstitucional. Unos cojones de anticonstitucional.
Si quiero un juego y es mío y tengo la licencia para jugarlo, puedo jugar en la consola que me dé la gana.
Un juego.
No, tú compras la licencia, tío.
Claro, tienes una licencia,
pero que las acuerde no quiere decir que no sean ilegales. O sea, tú puedes firmar ahí tu sentencia de muerte y dices, aceptas. Y eso es evidentemente ilegal. Estamos en esas, ¿no?
Seguro que...
Su licencia...
Si cuando te compras un juego te tienen bien pillado. Por...
Claro que lo tienen pillado, pero bueno, si pusiésemos las cartas sobre la mesa, yo te digo que si tú compras tu licencia para jugar en una consola, pone que juegas en una consola, no para jugar en
consola. Tú, por ejemplo, te compras el Office y el Office a lo mejor solo puedes instalarlo en un único equipo y ejecutarlo a la vez en un único equipo. Y esa licencia es completamente legal. Tú te compras un juego y te puede limitar a lo que yo quiera.
¿Cómo no? Se ha pasado con
tú cuando compras un CD, lo puedes reproducir en cualquier equipo de música. Pero y cuando te compras una canción en Apple, la puedes ejecutar en cualquier iPod.
El de estrategia este que era de la evolución, ¿cómo cojones se llamaba?
Civilization.
No, el que empezabas con los bichos desde protozoos y los
El Spore.
El Spore. El Spore solo se podía instalar en cuatro.
En cinco.
Pues ya está.
En cinco era.
Y cada instalación te contaba como uno, aunque luego la desinstalara. Y estaba así puesto. Lo que pasa es que luego, como gesto de buena voluntad,
luego tuvieron que echar marcha atrás y dieron 10, porque se empezó a quejar un huevo de gente y tal. Pero bueno, yo lo que quiero es que no. Vamos a ver, que esas son proposiciones que hacen las compañías para sacar su máximo beneficio.
Yo creo que el Always On y digamos estos DRMs tan brutales, yo creo que no los vamos a ver, ¿vale? Pues estarían disparando en su propio pie. Yo creo que quizá la forma de atar a la gente vendrá por los Season Pass estos y los Online Pass que has sacado ahora. Y ahí sí será la forma de, digamos, un poco atar a la gente.
Ya, pero es una... pero se les está yendo la pelota muchísimo.
Ya, demasiado.
El otro día, ayer que me llegó ya el Max Payne, he visto el Season Pass del Max Payne, 2.200 puntos, pero ¿de qué cojones van? 2.200 puntos. Y encima, como gesto de buena voluntad, te puedes bajar un paquete que viene una máscara de gorila, que te hace recuperar la isla más rápido, y dos mierdas más que te lo dan gratis. ¿Cuánto ocupa? 180K.
Te quejará, bueno.
Sí, sí.
Joder.
Ahora puedo jugar online con mi máscara de gorila. O sea, encima el cachondeo este de... No, es que ya está en el disco. Es que no tiene que bajártelo.
¿Qué más quieres?
Si la culpa es mía, por idiota. Pero, ¿ves lo que pasa? Que de la próxima generación me pueden esperar sentado. Yo lo tengo claro.
Ya, lo que mejor de todo eso es que muchos dicen que si conexión online y formato digital y luego en todas le meten el Blu-ray, macho. ¿No sería lo suyo? ¿Que quieres conexiones digitales? ¿Que quieres descargas digitales? Pues quítale el puto lector y...
Hombre, lo que pasa es que ese formato todavía no sé si es suficientemente pesado
puedes quitarlo. Si lo vas a quitar, tienes que hacerlo en dos o tres generaciones.
Le echas cojones.
Vamos a ver.
Yo creo que en una generación es demasiado precipitado.
Yo creo que en la siguiente generación va a seguir habiendo soporte físico. Y quizá la razón no sea tanto porque los videojuegos pasen a ser más digitales que en soporte físico, sino sobre todo porque yo sigo con mi teoría de que en la próxima generación una de las cosas que quieren conseguir los fabricantes es convertirse en el centro multimedia de ocio y de videojuegos del salón. Entonces, lo que va a buscar eso es que tú puedas ver películas, que puedas jugar a juegos, que te puedas juntar con los colegas y jugar al Kinect o al Wii, lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces, los videojuegos sí que están ya preparados para funcionar completamente con descargas digitales, pero lo que son películas, series y tal, no, porque hay 40.000 distribuidores, no se ponen de acuerdo, cada uno quiere poner su rollo y tal.
Bueno, entonces, eso hablas a nivel de aquí de España. Porque a nivel de Estados Unidos las zonas de pelis de la PlayStation y de la 360 funcionan que te cagas.
¿Ah, sí?
Funcionan que te cagas. Hay mejores opciones como páginas web en las cuales pagas $10 y tienes acceso a todo ese tipo de catálogos, pero los alquileres de películas y demás funcionan fuera que te cagas. Aquí lo que pasa es que nos llega el 1% de todo el catálogo que pueden tener los demás.
Somos el país de los intermediarios.
Entonces, el rollo va por ahí. Y además lo del centro multimedia lo llevan haciendo desde la primera Xbox, básicamente. Ya con el Media Center y el tema de poder reproducir películas.
Pero, o sea, sí es cierto que esa opción siempre ha estado ahí, pero nunca ha estado de una manera muy clara. O sea, siempre lo tenías como opción, pero yo...
Sí, como una alternativa.
Sí,
de...
vuestra. Yo creo que ahora, de hecho, la PS3 salió un poco enfocada mucho a centro multimedia, de ver películas con el Blu-ray y tal y cual. Y yo creo que ahora lo que quieren hacer es ya definitivamente convertirlo de esa manera. De hecho, hay rumores de que la nueva Xbox saldría un poco como en dos versiones. Una versión, digamos, más barata, enfocada al rollo familiar.
La Freakman Edition.
El reproductor.
La Freakman Edition. No, sería la Coaster Edition, entonces tiene que ser tres.
La Freakman Edition, que no tiene ni lector de tarjeta.
Tiene
que jugar con la calva solo.
Tiene un joystick tamaño mi pene. O sea.
Pues lo de la calva, acuérdate de los problemas que exploramos cuando los que tienen calva y quieren
el
jugar al
Kinect. El Kinect no te reconoce bien, ¿eh?
Me tendría que poner un peluco en un bisoñé, ¿no?
O un gorrito, lo que prefieras.
Con él, Bueno, a ver, vamos a
¿de qué estamos hablando?
A retomar.
Voy a intentar reconducirlo un poquillo. Queríamos comentar así un poquillo las características un poco así de hardware por encima que tienen las nuevas consolas para que os hagáis una idea de por qué se están quedando cortas y un poco lo que parece que puede venir en la próxima generación, ¿vale? De la Xbox 360 os comentamos, por ejemplo, a nivel de almacenamiento, pues todos sabéis que soporta discos duros hasta 320 GB, pero la unidad lectora que tiene es un DVD tal cual, o sea, es el mismo DVD que leía la Xbox One. Entonces, ¿qué ocurre? Está limitado a unos a 7 o a 9 GB, dependiendo de la compresión que le aplique al DVD. O sea, que digamos, lo máximo que te ocupa en un DVD de la Xbox van a ser unos 9 gigas. De hecho, esa es un poco la razón de por qué los últimos juegos como el Max Payne, ¿no?
Y un mogollón, te vienen con dos juegos.
Lelea, Noir, etcétera, etcétera. Sí. De repente te vienen con dos o tres DVDs porque es que no cabe.
No entra.
¿Y no les va a dar por el Blu-ray? No.
En la próxima sí.
Lo
del Blu-ray va a ser un cachondeo.
Ya verás.
Pero bueno, ya.
Luego hacemos así un repaso rápido y luego ya nos liamos aquí. Luego, a nivel de CPU, comentar que la Xbox 360 tiene. Tiene tres microprocesadores, o sea, tiene un triple core a 3,2 GHz cada uno, ¿vale? Como hemos comentado antes, o sea, estos 3,2 GHz no son equivalentes a los 3,2 GHz que podéis tener en vuestro ordenador de casa normal. O sea, normalmente en la consola está todo o tiende a estar un poco capado para ahorrar costes y buscar la máxima eficiencia, ¿vale? Normalmente los microprocesadores que tenéis en vuestros ordenadores son de, digamos, es de una, o sea, funcionan de una manera que es, digamos, out of order, ¿vale? Como, digamos, fuera de orden. Es decir, el microprocesador va recibiendo instrucciones y luego él decide con una lógica que tiene qué instrucción ejecuta primero, a cuál da prioridad, a cuál da menos prioridad y tal, ¿vale? Porque vuestros ordenadores en casa sirven para muchas cosas, no solo para jugar. En cambio, los microprocesadores que tienen las consolas son en orden. Es decir, el microprocesador no tiene ningún tipo de lógica. La instrucción que llega es la que ejecuta. Entonces, de esa manera, ahorras mucho en el coste del microprocesador, pero claro, pierdes un poco cierta eficiencia que luego se intenta ganar por otro lado, ¿vale? Simplemente
claro.
Comentar un poco esos datos.
Para crear el muñeco, primero tienes que poner las piernas, luego
el casco.
Claro.
O comerte un buen cocido como yo y luego pones claro. Un buen muñeco también.
Vale, y no café y cigarro, muñeco de barro, ¿no?
Y bueno, luego comentar, memoria tiene 512 gigas, ¿vale? Megas.
Joder,
de...
menudo pepino. Menudo pepino.
Déjame tu consola.
Y luego la gráfica es una, digamos, ATI Xenos, que básicamente es una gráfica hecha expresamente para la Xbox 360.
Con 10 megas de RAM.
Con 10 megas de RAM, o sea, básicamente. O sea,
lo mismo que la Game Boy Micro.
Y equivale más o menos a una GeForce 7900 GTX, o sea, más o menos. O a una ATI HD 2900. Si era la HD, no sé por cuánto irá, la de ATI. Por
7900, sí.
Bueno, y pues eso.
Tolón. Bueno, básicamente yo creo que podemos resumirlo en que la nueva generación, que luego son las cifras que nos ponen delante de la cara, que es en plan de lo siguiente viene más gordo, más preparado y con muchas más cosas. Ya he visto el reloj.
Vamos bien, vamos bien.
Entonces, lo que yo quiero mirar un poco es con lo que han presentado de nuevo de especificaciones, que como hemos dicho siempre es pues más y mejor, porque básicamente todo sobre el... Sobre el papel, la Play 3 es un maquinón de tres pares de cojones. Podría mover ciertas cosas que ni siquiera se han visto. Pasa que luego existen las ciertas complicaciones de la programación en síntesis, que es como se maneja, y que no llegan a explotarlo al 100%. Pero básicamente, con la potencia de cálculo que tiene una Play 3, acordaos de cuando salió el problema de cuando le metieron el Linux, que lo utilizaban como para calcular passwords de hasta 32 dígitos y que tardaba un pedo. Y decían, joder, es que esto es una amenaza contra la seguridad. Es un maquinonaco.
Sí, yo creo que siempre han pecado de eso, demasiado micro y poca gráfica. Siempre las consolas, ¿eh? O sea, que...
No, yo creo que es una. O sea, buscan un poco equilibrar todo. O sea, el gran problema de la Play 3 es que. O sea, la Play 3 tiene únicamente un micro y luego tiene como 7 micros menores que hacen funciones específicas. Entonces, ¿qué ocurre? Programar. Para, digamos, conseguir una eficiencia grande cuando quieres desviar instrucciones del micro principal a los pequeños, o sea, requiere un nivel de programación de la hostia.
Claro.
De hecho, hasta el 2015 Intel no tiene pensado sacar microprocesadores con esta tecnología, la tecnología Cell. Entonces, lo que ha ocurrido un poco con PS3 es que se ha adelantado mucho a su tiempo, no había herramientas para, digamos, aprovechar al máximo o aprovechar bien a la hora de programar para este tipo de arquitectura, Y claro, pues les ha exigido a los desarrolladores de videojuegos.
Claro, al final ¿qué pasa? Que son dos compañías, como la Naughty Dog y la de Santa Mónica, esta propia de Sony, que son los únicos que le sacan, claro, el 90% de efectividad.
Porque se han especializado en PS3. Porque si ahora quisieran portar sus juegos a Xbox, tendrían que hacer el engine, o sea, el motor del juego lo tendrían que hacer casi de cero. Porque no vale. O sea, la forma en la que trabaja el engine en la PS3, tú no lo puedes portar tal cual a la Xbox.
Lo curioso es que al revés sí que funciona. Va como el culo, pero sí que funciona.
Pero al revés funciona porque, o sea, realmente cuando tú programas para Xbox 360, tú no llegas a utilizar los tres micros, ¿vale? Tú a lo mejor utilizas uno y medio como máximo. ¿Y qué ocurre? Que si tú, cuando se porta un juego que se ha hecho primero en Xbox a PS3, lo que haces es no aprovechar los 7, por decir, los synthetics, no los llegas a aprovechar. De hecho, básicamente haces que todo el juego se ejecute en el núcleo principal. Que, de hecho, los microprocesadores de la Xbox 360 y de la PS3 es prácticamente el mismo. Están basados en un PowerPC de IBM, el no sé qué modelo es, el G970 o algo así. Y es prácticamente el mismo micro. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos juegos que se portan de Xbox 360, pues en lugar de ejecutarlo en micro y medio que se hace en Xbox, pues en PS3 lo ejecutan todo en el núcleo principal. Porque es que si quisieran aprovechar los otros 7 mini micros que podríamos
hacerlo,
hay que hacerlo desde cero. Y eso es súper costoso. Es muy costoso.
Bueno, otra de las cosas que quería comentar yo es el techo gráfico, que ya estamos llegando a él. Aunque ahora los juegos los muestres a 1280 y luego los rescales, sí, y demás. Yo creo que en esta generación que viene, si no es la anterior, ya hemos llegado a tocar el techo gráfico. Porque sí, a ver, está muy bien jugar a 2500 y pico en tu monitor de 24 pulgadas, que te ha costado una pasta, y a 2000 y pico. Pero llega un momento que las diferencias de resoluciones, donde se nota al final donde la calidad del juego, es en los efectos y demás. Esto lo digo porque la Play 4 ha dicho que va a soportar 2000 y pico al nativo, a 2D, y en 3D van a soportar el 1080p. Sí. ¿Qué pasa? Que la gente que juega en teles, por los modelos que tenemos ahora mismo, todos estamos capados por ese 1080p, sí, que son el 1980x1280. No hay más. O sea, en televisión no hay nada más ahora mismo. Ahora empezarán a meternos las teles nuevas con más definición. Pero ese techo que hemos llegado, ahora mismo las consolas, esto que te soporten muchas más definiciones y demás, es o porque ya van de la mano para sacar las teles y aprovechar eso, o ya te implica el hecho de que ya no la puedes enchufar a esto, sino que va a un monitor para poder aprovecharla a tope, porque no la aprovechas. Pero es lo que llegamos. ¿Dónde está el límite del HD? ¿La alta definición dónde está? Porque no llega un punto en el que no distingue. Mira, esto
realmente se aprecia, eso es lo que te iba a preguntar.
Esto está a 1980 y esto está a 3000 y pico. Pues mira, no lo veo.
Hombre, en una tele no la aprecias, en un monitor sí.
Claro, pero estamos hablando
no
de
que... No te creas, ¿eh? O sea...
No, pero una tele de las de ahora mismo no puedes hacerlo, porque te llegue a 3000 y pico, no te va a pasar de ahí. Entonces, o se sacan de la manga otra nueva generación de televisores que vayan a ser monitores a lo bestia directamente, sí, ya con las líneas de definición que tiene un monitor, uh-huh, o esto estamos en lo mismo, estás metiendo potencia de sobra en una cosa que jamás, sí, vas a utilizar.
Hombre, 2160, me parece una exageración.
Yo creo que las nuevas generaciones, o sea, van a ajustar al máximo. Yo creo que se van a centrar en 1080p y sacarán un maquinón para que los juegos puedan correr a 1080p. Yo creo que más allá de eso...
Sí, es lo que ha dicho Sony. Las especificaciones de Sony son 1080p y 30 FPS mínimo. Eso es lo mínimo que necesita para un juego.
Lo mínimo. Es que sacar de más en vistas a una futura generación de televisión y tal es dinero que van a perder. O sea, ellos lo que buscan es ajustar al máximo la relación eficiencia de la máquina y el coste que tiene. Porque es que si no, además, yo creo que Sony, confío en que aprenda del error que hizo con la PS3.
Yo creo que no va a aprender, ¿eh? No, todavía les queda, yo creo que les quedan recibiendo alguna colleja más. Porque, no, fíjate, por ejemplo, la tontería que han plantado en esto, que es una de las cosas que yo no entiendo. O sea, saco la Play 4 y es retrocompatible con la 1 y con la 2, pero no con la 3. Vete a tomar por el culo. O sea, vete a tomar por el culo.
No, pero eso sabes por qué es.
Porque vamos a correr un juego de PlayStation.
Pero eso es porque yo creo que van a cambiar la arquitectura, no van a sacar la arquitectura Cell. Entonces tú, los juegos de la 1 y de la 2 van a ir emulados. Entonces,
ya.
Pero lo de la 3 tú no lo puedes emular en el hardware que te pueda sacar la 4.
Vale, pero como iban antes, pero todo este rollo que han montado durante el pifosteo, han montado durante 5 años, que quito la recontrabilidad y esto es una gilipollez, ya no me vale. Ahora lo meto, ¿no? Ahora no me cuesta nada emularlo. Pero bueno, ¿de qué cojones vais? O sea, ¿de qué cojones vais? Yo de verdad que lo de Sony no lo entiendo.
La puta emulación, tío, que le va como el culo, se salta a Pixel y tú imagínate correr un juego de PlayStation 1 a 2160p.
No lo verán mis
ojos.
Tiene que ser la risa.
Bueno, y creo que no sé si nos hemos dejado algo en el tintero, porque yo creo que ni se nos ha ido sí. la olla otra
sí,
vez.
Sí, que la Wii U tiene las especificaciones de una consola actual, más o menos. Así que es como siempre van una generación por detrás.
Bueno, de hecho de Wii U han dicho que sería no sé cuántas veces un poco más potente que la PS3.
Es lo sí, que, como lo siempre. Que han dicho. Siempre es lo que dicen, lo mismo. Y luego...
y aparte el pedazo de mando que lleva, ¿no?
Sí, no, aunque lo han rediseñado. Había por ahí una foto de un rediseño sí, pero no sigue siendo grande.
Le han cambiado los botones de sitio un poco más.
Le han añadido un mando encima de la cruceta de la izquierda. No tenía antes. Le han añadido un par de
los
botones encima.
El botón de home ese antes no lo tenía y luego el Select y el Start lo han quitado.
Lo de la cruceta de la izquierda me ha sonado a tamaño portería.
Es que es tamaño portería.
Tira escuadra.
Bueno, y luego comentar que estas consolas, ¿no? La PS4 a finales de 2013, ¿no? Había rumores.
Bueno, veremos qué ocupan en el E3. Si es que
sí,
Nintendo ha dicho que sí. Nintendo sí que presenta. Sí. Ya es raro porque suelen presentar todo el hardware en el Tokyo Game Show. Pero Nintendo ha dicho que sí va a enseñar, por lo menos demo técnicas y demás van a enseñar.
Sí. Dicen esto... que tienen previsto el lanzamiento el 18 de noviembre del 2012.
Sí, no, es cierto.
O sea que...
Pero pues eso ya, es un mes después del Tokyo Game Show, más o menos.
Yo creo que la presentarán en E3 oficialmente y dirán la fecha de lanzamiento definitiva para estas navidades, seguro, vamos.
Y luego la PS4 y Xbox, la nueva, se irán al año que viene, seguramente.
Sí, pero bueno, eso es lo que hemos dicho siempre. Nintendo juega en su propio mercado. O sea, Nintendo va a su bola y...
No, pero juega en su propio mercado, pero está intentando acercarse al mercado de la Xbox y la PS3.
Pues con el mando que han sacado, sinceramente, yo creo que han echado anti las espaldas a mucha gente.
Ya.
Yo creo...
Tío, se dan la polla.
Sí, como es la realidad aumentada, ¿no? La realidad aumentada.
Sirve de bandeja.
Bueno.
Te van a transmitir sentimientos y emociones.
Claro, para que los niños tengan un mando adecuado para jugar.
Que los niños se acerquen a mí, como decía el José Luis Perales.
Ay, efectivamente, como diría el diablo, ¿no? Que es lo que próximamente vamos
para
a hablar.
Vender un soporte para el pecho.
Anda, por una canción, por una canción, Iván.
¿Qué canción vamos a escuchar del diablo? Contarnos.
Soy muy malo como el Diablo 3.
Los cuernos.
Y la canción se llama And the Heaven Shall Tremble. We'll be right back.
Pues sí, seguimos aquí, amiguitos, con el Codec y vamos continuamente a seguir con un juego mítico que vuelve, una nueva parte, y vamos a hacer un repaso acerca de juegos relacionados,
el
clónicos.
Reparte y reparte.
The Devil is Here, amiguitos, 666.
Bueno, como...
pero en versión multijugador.
Bueno, antes de arrancar lo de los clones, me gustaría comentar una cosilla del Diablo. Yo creo que es el primer juego que me encuentro que no hay una review hecha hasta que sale el juego después. Han tardado 5 o 6 días, lo que han tardado la gente en probarlo. Sí. Qué raro que ni siquiera se lo hayan mostrado, o sea, hayan tenido una abierta por usuario 5 o 10 días antes para que los...
No me digas que no se lo han enviado ni a MediaStation.
Bueno, se lo han enviado, pero no han podido jugar hasta que se han abierto los servidores. Qué cosa más extraña, sobre todo porque cuando te metías a mirar en estas páginas de como el Metacritic, estas que ponen aquí, te hacen el diferencial de la curvatura del círculo, de las medias aritméticas, de todo, que veías que el Diablo 3 tenía una media de 3,8 de 1.500 votaciones de usuario, claro, porque no había ninguna de estas. No sé si esta estrategia de Blizzard, o sea, aquí ha apuntado
porque
y demás.
Todos los agujeros de filtraciones le vienen por ahí casi siempre. Y entonces, si quieres mantener hasta el día todas tus cartas ahí para optimizar al máximo las compras, pues tampoco está mal, claro.
Pero la filtración sin ni parche ni nada. Bueno,
de todas maneras.
En casi vamos, yo conozco muchos casos en los que filtraciones de prensa, pues como pasa con los juegos de Xbox y de cualquier otra plataforma, siempre se filtran a los cauces de internet por las versiones review pasan de prensa.
Sí, lo sabemos, lo hemos visto de primera mano.
Lo conoces, ¿verdad, Boro?
Lo conozco. Pero que no lo entiendo, o sea, un juego como este con tanta seguridad y demás. Que además ya he visto los problemas que ha habido con los servidores, que no lo haya soltado antes a la prensa, que a mí me da igual, sinceramente, porque bueno, ya lo pillaré si me tiran el ordenador o no, pero que ni siquiera lo haya soltado antes, controlando las cuentas, con tanto control que tienes con el Battle.net y demás, haber creado 2.000 usuarios y asignárselos a las revistas para que lo analicen.
Pero a ver, de todas maneras llevan tiempo ya, mucho tiempo con la beta. Yo creo que, o sea, a lo mejor no ha salido una review de la versión definitiva, pero sí que en los medios de videojuegos sí que se lleva tiempo hablando de la beta.
Ya, bueno, pero
juego es tan bueno que no necesita reviews. Es un 10 y ya está.
Era un 11. Pero la beta al final, ¿qué pasó? Cuando abrió la beta el fin de semana aquel, un día no se pudo conectar nadie. O sea, más o menos ha sido una recreación exactamente de lo que ha ocurrido con el lanzamiento del juego.
Hasta que la gente ya se empezó a cansar. No es que mejorase los servidores, es que se cansó la gente y ya entraron los que tenían que entrar.
Los que existían más. Bueno, pues vamos a hablar sobre clones del Diablo, juegos que salieron después y que, bueno, pues también les han hecho, aparte de copiar ese espíritu, digamos, del Diablo, que el Diablo también, la gente de Blizzard, copiara cosas de ellos, porque tenemos juegos aquí de los que vamos a hablar que también hay muchas cosas que el Diablo ha copiado de ellos.
Sí, claro, empezamos con Titan Quest, ¿no? Es esa aventura de PC en el mundo
de la antigua Grecia,
más
o menos, y no sé qué.
Sí, románico más o menos, está un poco entrecruzado. Y que, bueno, es que también contar las características del juego es un poco absurda, ¿no? Porque te creas tu personaje y es un hack and slash que vas avanzando.
O sea, bueno, comentar que, del Titan Quest, o sea, de los clones del Diablo así que más antiguos, yo creo que es el que mejor ha envejecido.
Se ganó en segunda parte incluso, ¿no?
Una expansión. Immortal Throne, ¿no? Immortal Throne.
Sí, yo creo que la gran característica que tiene es que la gestión gráfica que tiene es poligonal, no es por bitmap como ocurría en los anteriores Diablo en el 1 y el 2, que eran bitmap, y entonces al tener un entorno poligonal pues gana bastante, ¿no? En isométrica, sobre todo, y los movimientos del personaje pues son bastante más fluidos.
Sí, y luego también está todo basado en la cultura mediterránea, pues eso, con Grecia,
Egipto
y
tal.
Capachetes.
y la verdad es que ahora mismo, si tenéis oportunidad de jugar el juego, o sea, lo ponéis y perfectamente, no parece que sea un juego de hace, no sé cuántos años tiene, tendrá a lo mejor 6-7 años.
Sí, 6-7
años. O sea, parece un juego, puede pasar perfectamente por un juego a lo mejor hace 2 o así. O sea, tiene una calidad gráfica muy buena.
A mí me vais a perdonar, y todos los que os molesten este tipo de juegos me vais a perdonar, pero a ver, de los que vamos a hablar hoy, los he probado, los que son offline, los he probado todos, incluso algunos no online. Me molan las tres, cuatro primeras horas, que tienes tu rollo este. Algunos van con historia como el Diablo, que es voy al pueblo y me dicen no sé qué, me meto en el túnel y me voy para allá. Y otros tienes un universo abierto, como el Titan Quest, que te vas moviendo por el mapa, o como el Sacred, que lo hablaremos después. Pero me da la sensación, sobre todo en este tipo de juegos, cuando llevas ya 6 horas, es, bueno, a ver si consigo la espada esta que hace 3-4 más de daño, me la equipo y ya voy siguiendo pegando palos. O sea, llega un punto que cuando tú juegas solo, es en plan de, es
tremendamente
lo mismo
repetitivo
todo el puto rato, todo el puto rato lo mismo.
Sí. De hecho, yo creo que hay muchos MMOs hoy en día, o sea, casi
que
todos,
igual.
Que funcionan igual. Solo que en lugar de ser en isométrica, como puede ser tal o en esa perspectiva, pues suelen ser en tercera persona y tal. Pero básicamente es eso: matar, subir de nivel, conseguir mejores armas, conseguir mejor armadura.
Poco roleo real que hace el Diablo.
Roleo no hay nada.
Incluso, o sea, yo qué sé, yo no me refiero al aliciente de la historia. Digo, si vas con equipo, si vas jugando con gente con equipo, pues bueno, siempre es el rollo de, pues yo soy el tanque, yo el healer, yo hago distancia, yo genero agro para que vaya para el tanque, para que no se vaya de esto. Puedes hacer técnicas y demás, pero en modo solo, tú solo.
Ya, la técnica del cocorico.
Al final, muchas veces es la técnica del cocorico. ¿Quién no se equipa al arco y ya ha salido corriendo como una rata y todo?
Cocoricos
pillaje,
ya te digo.
Pero bueno, el Titan Quest me parece que era además de los que añadían el tema de que ya podías manejarlo con la cruceta, con las teclas, el movimiento del personaje. O si no era el Sacred, no me acuerdo. Llegaron a un punto que quitaron el tema de que no solo te debías mover con él, con los clics de ratón, que llega a un punto que es un poco coñazo. Sino que incluso el Sacred, por ejemplo, o el Titan Quest lo podías configurar para que atacara automáticamente. Tienes una serie de ataques que podías hacer directamente cuando el tío se acercaba, ya estaba en contacto uno con otro.
Sí, bueno, sí, la estrategia pues es esa, ¿no? Es encontrarte y ir avanzando, ir subiendo niveles, dando golpes y luego enfrentarte a enemigos más poderosos, ¿no? Sí. Con tus armas más poderosas, evidentemente. Bueno. La mecánica del juego es esa y la que crea... La verdad es que crea bastante adicción, ¿no? Creo que es lo único que lo que se fluye este juego, ¿no? Porque a nivel de historia tampoco cuentas nada, a nivel argumental no tienes nada.
Es únicamente eso, el matar y conseguir mejores armas y conseguir mejores tal y cual. Y luego también lo que tienen estos juegos es muchísima matemática detrás. Entonces, hay auténticas... no sé cómo decirte, hay gente que se calcula exactamente cuánto le tiene que meter a fuerza, cuánto a destreza para crear un personaje mitad no sé qué, mitad no sé cuánto. O sea, luego hay mucho de matemática e ingeniería por detrás para crear un personaje muy... muy muy de una manera, muy de otra, tal.
Sí, bueno, muchos de estos, bueno, yo creo que la mayoría de todos estos juegos tienen siempre detrás su generador, que te aumenta la clase. Es decir, bueno, pues yo tengo un mago de no sé
sí,
qué,
sí, claro.
Lo meto, pues si quiero hasta este conjuro, lo pones y te pone tal, y ya vas viendo cómo puedes hacer la evolución, en vez de tener que pensarlo en el momento, sino que tú ya le plantas, digamos, pues lo voy a llevar a nivel 15, pues ya a nivel 15 ya vas viendo qué subidas te compensan más para hacer un generador virtual de tiradas y todo.
Sí, sí, hay mucha gente que lo que le gusta es eso, o sea, hacer, digamos, ahí al milímetro, pues mira, no, es que la destreza solo se la tengo que subir hasta aquí, luego le subo fuerza y así ya puedo acceder a los arcos de no sé qué, y hay mucha gente que estos juegos le molan por ese tipo de cosas.
Así ves luego vídeos en internet, como por ejemplo el Titan Quest, cuando te enfrentas al bicho final, que si lo llevas, lo has subido normal y demás, pues ya te cuesta, y gente que llega y hace, toca, 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 tres hostias y se lo folla. Y dices, pero si este pavo es de nivel 35, que es el mismo nivel que tengo yo, pero ya va mirando
lo tiene todo.
Ya van las tornas enfocadas, la ficha va, el personaje va enfocado a unas cosas que haces determinadas mierdas y la lías que no ve.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues el siguiente después del Titan Quest ha sido el Torchlight, que yo creo que la verdad es que esta gente, aparte de que seguimos con los mismos sistemas, yo creo que son los tíos que más cara les han plantado a esta gente. Porque siempre han dicho que ellos se han basado mucho en Diablo, que les ha valido como base. Es más, cuando sacaron el Torchlight tenía bastantes mejoras sobre lo que era la estructura del propio Diablo. Blizzard lo ha reconocido también. Y son los únicos que han dicho que se la suda que el Diablo 3 haya salido este mes. Uh-huh. Que ellos, me parece que para después del verano o dentro de nada, sacan el Torchlight 2.
Ya está la beta.
Ya está la beta disponible. A algunos no le funciona, ¿no?
Sí, yo sí puedo jugar a la segunda parte. Bueno, tiene algunas mejorías. Pero bueno, yo sí que le encuentro un toque de aire fresco, ¿no? A este jugador con respecto a Diablo, ¿no? Sobre todo en el apartado gráfico, por una parte, en el que es un poco más cartoon, ¿no? Digámoslo así, un poco más gracioso, tiene como toques, colores más vivos, es un poco más tiene como un tipo cómic o cel shading, digámoslo así, que le da un aspecto bastante bastante cachondo. Y luego tiene la incorporación de las mascotas, que es un, vamos, le da un poco de inteligencia al juego también, porque puedes usarla para atacar. Dime, Freeman.
No, que me parece una idea muy original, ¿no? Incluir una mascota.
Sí. Desde el Atari no veía yo estas cosas.
Sí, sí, o sea, me parece cachondo porque siempre que jugaba al Diablo diría, joder, ya estoy hasta los cojones, que llevo el inventario lleno y tengo que hacer el agujero para volver o volverme a manubrio a vender hasta el poblado. En cambio, en el Torchlight...
Y de mascota vas a tener el burro de carga, que da coces y carga más cosas.
En el Torchlight llevas el perro en el que le puedes llenar todos los artilugios que tú no quieras de tu inventario, además de que tiene doble inventario, la mochila del perro y la tuya, pues puedes coger...
Eso es lo que más jodía, ¿no? En una partida de rol real, cuando tenías que tirar una tirada cuando ya llevabas demasiado equipo,
¿verdad? Que se me ha olvidado. Entonces cargas al perro y hay un botón que le dices,
Vete a casa, toma.
Vete a casa y vende todo lo que llevas en la mochila. Y va el hijo puta al perro, sale corriendo y al rato vuelve con el dinero, macho. No me parece una idea de puta madre.
Ese es un perro y no curro, macho, el de los millones.
Y tiene la habilidad de tasación, ¿no? Que te saca justo el dinero preciso.
Ahí.
Regateando el perro.
Y luego le puedes subir de nivel ahí y tal. Y claro, tiene un nivel ahí de experiencia de vender con el del pueblo de puta madre.
Hijo de puta, me ha sacado solo 5.000 piezas de oro. Pero si el arco ya valía más, toma, una patada, ¿no?
Ahora entiendo los perros de los mercadillos. ¡Jol!
Y me parece bastante cachando por eso. Ya, me parece que es una idea de puta madre.
Yo a nivel de los gráficos, la verdad es que un juego como este, yo creo que los gráficos, cuanto más, digamos, vistosos en ese aspecto, mejor son, porque llega un punto en el que no ves nada. O sea, cuando te metes en las típicas mazmorras que dicen, no, mira, le hemos metido poca iluminación para que le dé esta sensación. Ya, pero es que no veo nada, es que estoy rodeado de 30 pibes que los tengo encima y no veo absolutamente
nada.
Y son
todos exactamente iguales.
Y ves exactamente iguales, y no son explosiones y mierda, claro. Gente que revienta. Que, bueno, el Torley siempre tenía ese rollete un poco, pero bueno, también el uno le dio bastante caña y al final era lo mismo, en plan de, joder, tío, es que estoy harto de conseguir la espada congeladora más 2, que hace de 17 a 20, ahora he sacado una que hace de 19 a 22.
¡Dios! ¡Soy el puto amo!
¡El puto amo!
Y luego te encuentras 100 metros más para adelante otra mejor, y dices, me cago en la puta.
Tengo que subir uno en destreza.
Y la tengo que vender por no sé cuánto y no me da. Enviar al puto perro otra vez para allá. Me he molado porque también tuve un bug en el juego y el perro se perdió, macho. Y luego me lo encontré por ahí. Le envié a vender las cosas y me vino sin nada. Bueno, una me parece que me vino sin nada y no me dio el dinero. Me dio a paliza, le metí.
El perro no es tonto, ¿eh?
Luego, como castigo, le digo, ahora te vas a enfrentar a tus solos enemigos. Atacar. Y le envié ahí hasta que se lo follaron. Y luego en otra se me perdió, macho. Y luego me lo encontré por la mitad del mapa. Menos mal que lo encontré porque digo, a ver qué coño voy a hacer ahora. Que me toca volver otra vez al pueblo. Y me lo encontré por la mitad del
¿Y
mapa.
Y que olía a whisky, ¿no?
Se había bebido toda tu bebida.
He estado en la taberna y dale que te pego.
Ya te digo, ¿no? Y bastante cachando. Y bueno, he jugado al Torchlight Dot y tiene mayores personajes. Incluso la mascota, que antes era un perro, ahora puedes elegir también un gato, los que a ti te gustan más, Boron. Puedes coger un dragoncillo, un águila, luego un bulldog. Ahí. La verdad es que me he quedado sorprendido porque de pasar de una han pasado a como 8 o 10 mascotas
¿Y
diferentes.
¿Y qué clases nuevas han metido? Porque tenías el bárbaro, la de las pistolas y el mago básico.
Ingeniero, me parece que era.
Para hacer puentes y caminos.
Berserker. Y alguno más, sí, ingeniero y berserker, me parece. Y explorador, me parece que eran. Sí, o sea que...
¿El berserker qué es? ¿Qué tipo de personaje o habilidad?
El berserker es el típico guerrero cuerpo a cuerpo. Esto sí. Tendrá furia o alguna cosa de estas.
Lleva unos puños americanos y para dar ahí mazo de hostias. Pero bueno, donde más variedad he visto es en las mascotas. Que hay como dragones, un águila y tal, perros, gatos, tigres... Joder, he dicho. Y los puedes personalizar en la apariencia y tal, que me ha parecido bastante cachondo.
Tendré que darle con la pajarera para el dragón.
¿Y qué más juegos tenemos?
Bueno, pues luego tenemos los Dungeon Siege. Yo aquí siempre me hago un lío con el Dungeon Siege. Me voy al otro, al que llevabas bichos y ponías trampas a los aventureros. ¿Cómo se llama el otro? Me sale el Dungeon Master, pero obviamente no va a ser.
Dungeon Siege es este que es de Microsoft, que ha estado toda la vida para PC. Y ahora han sacado la tercera parte, que se ha metido en consolas también, el Dungeon Siege. Sí. Que es un tipo, se parece... La última...
Es un punto medio entre el Diablo y el Neverwinter Nights. Siempre era todo muy tolkiniano y tal, así como muy pura, una fantasía muy pura, y parece como que al final Warhammer ha acabado un poco contaminando todo, ¿no? Metiendo ahí un rollo steampunk, un rollo así como más sucio, más tal, ¿no? Y bueno, que parece que impregna un poco a todos los juegos.
Sí, ves, pero por ejemplo el Sacre de esto, el Sacre se libró un poco de esto, porque el Sacre, fíjate, lo que mezclaba era que te ponía en un continente, que además era esto, tenías que ir a buscar misiones a diferentes ciudades, sí. O sea, tenías un mapa abierto, entre comillas, sí, podías sufrir las emboscadas entre medias de enemigos y demás, aparte de ir a hacer la misión en concreto, y sobre todo era un poco la combinación de las clases que tenías, aparte de lo típico del guerrero y esto, que también tenías un ángel, sí. Y esto era un poco enfocado a...
Y el caballo, macho.
Y el caballo.
Lo que más me jodía del puto Sacre era de que los enemigos hacían respawn siempre. O sea, que te llegas a un sitio para guardar y te aparecían los 40 goblins. Luego continuabas un poco para adelante y por un sitio que ya habías pasado, otros 40 goblins. Y terminabas hasta los cojones al final de matar siempre a la misma gente, ¿no? Era un juego un poco pesado. Es algo que la verdad no me gusta nada, ¿no? Porque si tú has pasado por una zona y ya la has barrido una vez, no hace falta que la tengas que barrer infinitamente, ¿no? Y sobre todo, como os he comentado antes, cuando tienes que volver a vender las putas armas de los cojones. Tienes el inventario lleno.
Yo es que creo que lo que pasa es que tú eres un puto avaricioso y recoges hasta las nueces del puto.
Claro.
Pues no hay que cogerlo todo.
Soy súper exigente, tío. O sea, tengo que tener el personaje, vamos, impoluto.
Me he encontrado los gallumbos más tres.
Los gallumbos más tres. Si me cuestan una peseta para venderlos, voy y los vendo. Y punto. ¿Sabes? Y tengo que dar una caminata de tres pares de cojones, la doy. ¿Sabes? Y envío al perro y vuelvo.
Que no hay perro.
Y le meto ahí.
Que no hay perro en este. Que no hay perro.
Pues con el caballo, cojones. Y el caballo luego tampoco
es,
puede ser.
Luego es curioso que el del Torch, por ejemplo, el Sacred 2 y el Torchlight sí que han salido en su versión de consola. Que el Torchlight es un DLC, pero el Sacred 2 sí que salió en formato físico para 3S y para PS3. Que a mí, por ejemplo, del 1 lo que me hizo gracia fue el online. El online tenía bastante, aparte de poder hacer de la historia en cooperativo, tenías los PvP también para meterte con grupos y demás. Que no les quedó. No es que hablamos de un juego que tiene sus años también.
Sí, además fue de FX, ¿no? Es de FX, que son los españoles estos que lo hicieron.
Lo distribuyó FX y la desarrolladora es una que se llama Scarón, que son todos los que han hecho los Imperium.
Sí,
al menos los dos primeros los hicieron ellos. Y por aquella época, bueno, ya quebrado, pero por aquella época...
Pero con esto de la crisis están las espadas muy caras y no les
era europea. Y
se metieron un palo bastante gordo con el Sacred 2, ¿eh? Esto de ampliarlo a consolas, tuvieron las ventas que esperaban y se pidieron un palo muy gordo, la verdad.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, los juegos tampoco los vendían muy caro, porque eran estos que salían en versión baratilla, no sé, por 20 o 30 pavos, y luego los bajaron a menos a 10.
Menos en consola, que salían, costaban los estándares, yo creo que por eso también se comieron los mocos. Bueno, y estos, algunos de estos, pues combinan, digamos, online con offline y demás, pero también tenemos los que son directamente online, que te metes a quemar gente, que son gratuitos.
Sí.
Yo estaba probando un par de ellos, he probado tres, y dos de ellos bien poco, porque yo además soy un mierder gamer, igual que Frickman.
Cuenta, Alfredo, ¿qué tal tu experiencia? No como con mierda de gamer, sino como con el... Porque eso yo ya la conozco, en mi caso particular.
El Draken Sun era de los pocos que se funcionaba online. O sea,
sí, además el Draken Sun está también distribuido por FX, están los dos. También es uno de estos que es de modo historia, de tú solo manejándolo en tercera persona.
Sí.
Estaban bastante guay los dos.
O sea, funcionaba directamente en navegador, sin tener que instalar ninguna historia, que eso era... Empezamos bien. Pero en cuanto lo puse, como tira mucho de flash, me empezó ahí a zumbar el ventilador y dije, Tate...
Que me sale ardiendo el ordenador.
quiero colaborar con el programa, pero no hasta ese punto.
Me va a salir más caro las peras que el pescado.
Sí, como la vida real, amiguito.
Más o menos. El Battle of Immortals me recordó bastante al World of Warcraft, porque era mucho de eso, aparte de acumular niveles y experiencia como en todos los juegos de rol. Pero ya aparte de las misiones, que son opcionales, puedes pedirle misión a uno, misión a otro. También es muy rollo de meterte en parties, en... No sé cómo lo llamáis en...
Sí, sí, en parties, sí, clanes, parties, ese tipo de rollo.
Clanes,
sí. Sí, de estos hay a patadas, el Runes of Magic y todo esto de gratuitos hay a patadas.
Sí. Y toda esa historia. Y luego el que jugué un poquito más fue el Mythos. Ese recordaba muchísimo a lo que es el Diablo por la estructura, por la presentación. Por ejemplo, tenía los dos niveles, el de vida y el de maná, que son las dos esferas, igual que en el Diablo. El inventario del personaje, que además te parecía la suerte del personaje, para si le querías poner armas, si le querías poner armadura y todo eso. O sea, la interfaz muy parecida a la del Diablo, por lo menos a la del 1, que es al que más he jugado. Y bueno, ese estuve jugándole así un poco, y bueno, al principio bien. Bueno, ya sabéis, luego también la curva que tienen los juegos estos, que al principio es: hola, soy no sé quién, tengo una misión para ti, dame esa piedra, has completado la misión. Y luego ya se pone ahí y te empiezan a dar cera bien.
Sí.
Una anécdota, que no sé qué coño estuve haciendo, que perdí el arma. O sea, según estaba liándome a hostias, al intentar mover algo del inventario, lo tiré al suelo. Cuando me di cuenta iba sin armas, entonces me tuve que ir
a Puerta Gallola.
A Puerta Gallola.
Aquí reparto y reparto. Me quedo con la mejor parte.
Me tuve que liar a patadas con los bichejos del bosque y de las mazmorras hasta conseguir subir de nivel, subirme la fuerza o la destreza para poder usar un arma que tenía en inventario.
Qué anécdota,
fue muy estilo Diablo. En este juego, además, yo suelo tirar de humanos. Y sobre todo de guerreros, porque me parecen más fáciles de jugar. Me gustan bastante los magos, pero para los para sí, los juegos
en este tipo de juegos los magos al principio cogean mucho, son muy difíciles de avanzar, pero una vez que suben niveles ya...
Y son difíciles de manejar. Los guerreros por lo menos son más fáciles de tú vete sí. para acá y taca, taca.
Claro, dale que claro. te pego y los otros tienes que tirar de hechizos y tal, que son más complejos.
Sí, te permiten cometer más errores. Que es ir a piñón sí, si quieres claro.
Y luego, a la hora de hacerlo subir también tienes que saber exactamente qué subes.
Sí, porque sí. La amplitud de conjuros y demás sí que es más, sí, es que es más jodido.
Estos juegos te exigen mucho conocer la mecánica exacta del juego.
Sí, pero como tengo unas mentes privilegiadas como las nuestras, pues...
Sí, en el Mythos pasaba eso. Aparte de subir fuerza, destreza, puntos de vida y sabiduría, que supongo sería para los magos.
Ahora que me estoy acordando del Torlight, macho, hay cachondeadas de la mascota, porque le tienes que dar de comer también y les puede dar, y depende de lo que le des de comer se transforma en una cosa en otra, que es lo que decía.
Y evolucionan.
Sí. Si le das de comer a lo mejor un trozo de hielo se convierte en y dispara hielo, si le das fuego también se convierte en un arma de fuego, y si le das pescado se convierte en un pegato de esos. Y luego también para hay zonas de pesca las que tú tienes que pescar y tal, y puedes sacar de diferentes tipos de pescado, que es una cosa que, o sea, que es un... Esa parte me recuerda mucho al Zelda, ¿no? En las zonas de pesca que
tiene el Zelda. Sí, lo de la pesca tenía el 1 también, si no recuerdo mal.
Sí, que es un poco más... Vamos, que le da un toquecillo de aire fresco, que no es tan puro como un juego de...
Va a decir, llevo 200 horas jugada y la mamor no ha entrado, estoy pescando.
Como, por ejemplo, también, amiguitos, la batalla de los inmortales, ¿no? Supongo, Alfredo. O ese juego... te quedaba un tercer juego, ¿no? De hablar de...
La batalla de los inmortales, te lo he comentado muy por encima, pero jugué poco. Eso, me puse sí. con el mito.
No moría nadie, eran todos inmortales. Era como la peli esta de mierda, la de Inmortals, que sí. Hostia.
Menudo truño.
A truño, Dios.
Uf, pelón, chavales.
Si no hay tiros en la fresa, falle. En esta no hay ni un puto tiro en la fresa. Ni pericas, hay una sí. y...
Es un triple D.
Triple D, ¿no? De esto, de aquello y del otro.
Os recomiendo un artículo acerca de todo esto, amiguitos, y que lo vais a ver bien claro. En Akihabara Blues, que comparan el Diablo 3 contra el Torchlight, ¿no? Una especie de... Y se ve claramente una página en la que se ve cómo se configura el personaje, puedes configurarlo, y en la risa, porque es que prácticamente son clavados, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Ahora no es Lee Freeman en Akihabara o qué?
¡Hombre!
¡Me ha dejado flipado, macho!
Hombre, no soy tan despistado que aparento, amiguito.
Ah, vale. Pues... Bueno, pues ¿qué más queda? El Green Down.
No,
el Green Dawn, simplemente a comentar, son los desarrolladores, o sea, son algunos de los desarrolladores del Titan Quest, que también eran ex desarrolladores de Diablo, y que el proyecto lo sacaron en Kickstarter, ya consiguieron, más que sacaron, pedían $280,000 y consiguieron 500 y pico, y es un juego hecho con un engine mejorado del Titan Quest, y es un mundo abierto. Y bueno, pues no tiene mala pinta. Está ahí.
Ah, sí, es verdad. Ese fue... Sí, le estoy viendo por el... Ya sé cuál dice. Es que no lo tenía ubicado y por el nombre y seguro que me has contado.
El Green Dawn.
Ya sé cuál es.
Pues eso, y nada, todavía el juego no está, pero vamos, es un proyecto dentro de Kickstarter.
Qué respuesta de político, Fire, me descubro.
Presupuesto para este año.
Vale,
ese. No,
ese.
Al final no. Prima, ponnos la canción.
Ahora mismo no la pongo.
¿Cuál toca el rap?
¿Cuál toca?
GH World 3, este tema está sacado del 20 aniversario de Epic Games, ¿no? Que sacaron una banda sonora gratuita, y el último tema desde GH World 3, que es el rap de Coltrane.
Antes quería comentaros una cosa, amiguitos, y es que podéis ver en la página web de un compañero, freakypills.blogspot.com, un pequeño montaje acerca de todo esto del Día del Orgullo.
Lo que decías al principio, ¿no? De eso que salen en los medios, ¿no? Y esto, ¿no?
Si sales tú, cabrón. ¿Cómo quieres vender Gepetto ahí?
En el cual pues sale aquel que os ha hablado, a ver, yo la alias de Freakman. Pues sí, hablando de todo un poquito y del orgullo friki.
Si os gusta el chaval que dice Paleo Gamer, escribir en Facebook a la parada de
a la parada
me gusta, darle me gusta.
Y queremos dar un fuerte abrazo a nuestro amigo responsable de todo esto, Dani Collado, compañero de Mundo Pelotudo, un programa sobre deportes, sobre alguien que no le gusta el deporte y sobre todo el fútbol.
Un saludo para el expendable también.
Que le tenemos aquí abajo. Chicos, si venís alguna vez a Radio Ritmo, conoceréis que es importante el músculo, pero el de arriba, el del cerebro. Vamos a escuchar música. Stay cool, baby. Bring it on, sucker! This my kind of shit. Yeah, bring it on,
a little time out. Scratch. Damn. Stand up. Fall down. Stand up. Yeah, that's right. Fall down. To the left. You're doing good, baby. To the right. To the left. To the right. Stand up. Hell yeah. Fall down. Stand up. All right. Fall down. To the left. To the right. To the left. Yeah, that's right. To the right. What's up, ladies? Gonna freak you on. Stay cool, baby. Man, that was nasty. This my kind of shit. Yeah. Bring it on, sucker. This my kind of shit. Yeah. Bring it on, sucker. This my kind of shit. Yeah. Bring it on, sucker. This my kind of shit. I'm in the zone, baby. Oh yeah, I got enough for all of y'all. Ain't enough freaks to stop this man. Here comes some more. Boom. Uh-huh. I'm in the zone, baby. Boom. Uh-huh. Oh yeah, I got enough for all of y'all. Boom. Uh-huh. Ain't enough freaks to stop this man. Boom. Uh-huh. I can do that all night long. Stand up. I'm back in the game. Yeah. Bring it on, sucker. This my kind of shit. Yeah. Bring it on, sucker. This my kind of shit. Yeah. Bring it on, sucker. This my kind of shit. Yeah. Bring it on, sucker. This my kind of shit.
Pues estamos escuchando de fondo un mítico juego como era el Rampage, amiguitos, para hablar de clásicos derivados de Godzilla, que nos propuso el otro día el compañero Barsen Sánchez la semana pasada durante la edición del Expo Manga de nuestra sección de telón. Así que vamos a hablar de juegos relacionados con Godzilla y derivados.
Joder, pues no había rascado, ¿eh? Porque yo pensaba también que de Godzilla, pues eso, ¿qué nos venía a la mente cuando te dicen Godzilla? Pues piensas en el Rampage de destruir los edificios, piensas en los King of Monsters. Y luego me encontré hace tiempo en Play 2 uno que era de sobre cómo rodar películas, ¿vale? Y rodabas películas y las películas eran sobre ataques de monstruos gigantes y aparecía
un... ¿Los Toon Movies puede ser?
¿Eh?
¿Los Toon Movies no...?
No, no, era algo así, era películas, pero películas, digamos, sobre causas concretas, y una de ellas era la lucha entre dos bichos gigantes que destruían la ciudad. Entonces tenías a Godzilla también ahí de por medio, o un dinosaurio que podía ser Godzilla realmente. Pero en estas dos semanas que he estado buscando y bajando juegos también, porque tiene tela, no es lo del Godzilla la cantidad de juegos que tiene, eso sí, solo en Japón. Lo que vais a ver también es una diferencia muy gorda entre que se estrenó la película americana de Godzilla y antes de que se estrenara. Porque la diferencia del catálogo de lo que nos ha llegado aquí a lo que realmente tiene es impresionante. Parece, luego también Godzilla, la compañía preferida de videojuegos son los de Toho, porque le han hecho como 10 juegos más o menos, le han debido hacer tranquilamente a lo largo de la historia. Desde la NES, pasando por la Game Boy, la Super NES... y Dreamcast ha tenido también bastantes juegos, y bueno, incluso nos han llegado hasta la PS2, a la GameCube y a la Xbox han llegado los juegos. Claro, incluso para Wii me parece es el último que ha salido. O sea, no digo más que es el Godzilla Unleashed o algo así, me parece que no le encontrábamos.
La Toho creo que es los que hicieron la primera peli de Godzilla, pues, los que tuvieron los derechos.
Y además, dieron montado un estudio de videojuegos exclusivamente para sacar cosas de estas, porque tienen un montón de cosas. Y dices, bueno, pues nos encontramos lo típico, Godzilla arrasando la ciudad y demás. Pues no, tiene un montón de géneros. Uno de los que he probado es el Godzilla Trading Battle. Ese es de PSX. Solo salió en Japón, es infumable jugarlo porque no te enteras de nada. Y encima es una estrategia por turnos, y los movimientos especiales y demás los haces con cartas y demás. Tienes una carta, a lo mejor pues que es el aliento reactivo del bicho, que lo activas y te empiezas a enfrentar. Y bueno, pues las fases pues es lo típico. Llegas a estrategia, los malos vienen a dominar el mundo y tú como Godzilla pues vas a ser el salvador de la humanidad y te dedicas a repartir estopa y a tomar por culo. ¿Vale?
Con estrategia, ¿eh?
Con estrategia. Y cartas también.
Godzilla se me hace una estratega.
Luego nos hemos encontrado también la del pinball, que esta no la vi yo en las recreativas de por aquí. Pero vamos, recuerdo los tiempos estos de las gloriosas de como la Arca Perdida, la familia Adams y demás, la típica máquina de pinball que hacía ruido
sí, con pantalla de esas,
y que se oía 6 kilómetros el este. Pues también hay una de pinball basado en esto. Otros que he podido probar en el emulador de Game Boy, de la Game Boy, no la de toda la puta vida, es el Kaiju o Godzilla, que es lo típico de scroll horizontal, de que pues también los bichos malos de las pelis de Toho pues vienen a liarla y tú como Godzilla pues te enfrentas a ellos, al ejército y a quien sea que se te meta en tu camino. Controles es salto y llamarada. no tiene mucho más.
Qué bueno.
Salto y llamarada.
Y además eso, jugarlo pues eso con sus
llamarada,
8...
Llamarada, salto.
Con sus 8 bits y demás. Luego me encontré también el...
¿Cuántos grados tenemos, Fire?
26
grados aquí más dentro.
Está calentando
de la emisora. De onda latina, amiguito. Así es por la llamada del Godzilla.
Baja el sobaco que ya verás cómo salimos de aquí. Luego tenemos el primero que salió para la Super Nintendo, que es el Super Godzilla. Que este es una mezcla de estrategia con lucha, quiere decir...
El 95% del juego de Super Nintendo empiezan por Super. Super.
Sí,
por
Super. Coger un juego y le ponen el Super.
Super delante y ya está. Ya
después viene uno que te va a sacar de tu este. Que es de Super Nintendo y no empieza por el Super.
Hostia.
Bueno, digamos que estos dos, tanto el Super Godzilla y el Godzilla Kaiju Daikensen, joder con los títulos de los japoneses, vienen un poquito de la mano porque digamos que uno es como la segunda parte más o menos. Y entonces, bueno, pues esto al combinar un poco lo que era estrategia, lo de llegar a ciertos puntos con movimientos, y cuando te enfrentabas contra los bichos, ahí la estrategia cambiaba y sí que era lucha uno contra otro. La pantalla de abajo, que desde donde mostraba el mapa, pues de repente desaparecía, se mostraban los dos enemigos uno frente al otro y bueno, pues tenía los botones pues de puñetazo, disparo y alguna técnica especial que te costaba una serie de puntos utilizarlo y ya está. Muy muy básico, claro, para lo que estamos hablando. Este juego me parece que es del 80 y algo, 90 casi, o sea que tenía telita fina. Y bueno, y luego los que hemos visto, que estos he visto más vídeos porque no los he podido encontrar, pero digamos que yo creo que son más los internacionales, que son el Godzilla Destroy All Monsters Melee y Godzilla Save the Earth, que estos han salido en Xbox, el primero salió en Xbox y GameCube y el siguiente salió en Xbox y PS2. Y estos son lucha pura y dura. O sea, esto sí que puedes elegir no solo a Godzilla, sino a los bichos clásicos de todas las pelis antiguas de Godzilla. Gente como Ultraman y este tipo de cosas, y a dar de puñetes en medio de la ciudad. Lo que serían los Kino Monster, una evolución del Kino Monster, pero solo centrado. El primero además tiene la gracia de que tanto las ciudades y la banda sonora y los guiños que tiene están todos sacados de películas de Godzilla. O sea, todas las bandas sonoras de los combates y demás son de ahí. El segundo ya se desprendió un poco, pero el primero es todo un homenaje a lo que son todas las pelis de Godzilla, de estas que salieron, o sea, contra Super Gojira y todo este tipo, pues salen todos los putos bichos que te puedes, salen, me parece que tienes para elegir entre 14. O sea, y tenías todo eso. Y a darse de... Y esto sí que era a nivel de, pues eso, ya además de ciudad y darte piñotes y aprovechar los edificios para enfrentarte contra la gente.
Ahí salen edificios de cartón piedra también.
sí, la verdad es que sí. Luego nos encontramos el primero que salió para Dreamcast, que es el Godzilla Generations. Que este era, básicamente, pues conseguías el... Llevabas a Godzilla y te dedicabas a destruir ciudades. Llegabas a una ciudad, Tokio, a arrasarla. Ya no había otro bicho gordo contra ti. Era solo la ciudad y el ejército y lo que te mandaran contra ti. Pues este es muy divertido, ¿eh? Este es muy divertido. Muy chungo de encontrar,
mira,
pero...
Mira, voy por Fukushima. Toma.
En esta tienda no me vendieron ramen cuando lo pedí. Toma la mierda la tienda.
Qué guapo, tío.
Este es muy curioso. Y luego nos encontramos uno de los más curiosos que he encontrado, que no lo he podido probar, que se llama Godzilla Online. Este salió para PC y básicamente está basado en lo de la película. Entonces tenemos dos bandos, que uno son las crías de Godzilla.
¿De la película americana o...?
De la película americana, sí. Aquí esto se nota que son... Este es más nuevo y sobre todo pues eso, el estirón que hubo de basados en la película. Entonces por un lado tienes a las crías de Godzilla y por otro lado llevas al ejército, que llevas arquitectos, o sea, médicos, perdón. Soldados, entonces pues claro, cada clase pues tiene sus historias. Pues los ingenieros estos que llevabas los podías utilizar pues eso, para recoger muestras o inventar mejores armas contra ellos. Los soldados tienen pues todo el arsenal de armas que vas encontrando, munición y demás, y las crías pues según se fueran alimentando de unas cosas o de otras pues también crecían y evolucionaban un poco hasta ciertos puntos, pero evolucionando de una forma o de otra para poder enfrentarse a los soldados ganando más vitalidad y demás. Y esto era pues el típico escenario cerrado con varios niveles y a pegarte de piñotes un bando contra otro hasta que ganara un otro. Súper curioso. Solo es online. O sea, no tiene bots. No, o sea, según el líder no tenía ni bots ni tenía nada. Solo era
exclusivamente online. ¿Pago o es de estos?
No. Es de los típicos estos de interconexión. Pero que es un juego un poco extraño que saques para que solo tenga este tipo... Solo es modo interconexión. Yo flipaba cuando lo encontraba. O sea, este sí que no lo esperaba encontrarlo. Y bueno, pues ya otro más sacando por ahí, pues otro de la NES, que es el War of the Monster, que este era estrategia, que era que Godzilla venía a arrasarte la esta de turno y pues tú llevas al ejército y empezabas a maniobrarlo para enfrentarte no solo a Godzilla, sino a todos los clásicos de las pelis de todo también, que venían también pues a comerse tu ciudad y tenías que ir enfrentándote a ellos. Después, la serie de animación, que sacaron una serie de animación que echaron en el Plus hace bastantes años.
Efectivamente, estuvimos hablando de ella también en el programa anteriormente.
Pues esta también hizo que, sobre todo para las Game Boys habían salido bastantes. Entonces, me parece que son 4 o 5 juegos que han salido, que ya son bastantes juegos de Godzilla. Pero estas están basadas más en la propia serie. Pero veo uno y la verdad que, bueno, pues es muy muy sencillo. La mayoría de las veces me encontré uno que ya llevabas a los tíos y cuando llegaba un punto pues llamabas al Godzilla y se enfrentaba contra el gordaco de turno. Una especie de combinación de plataformas con...
Plataformas por turno,
como el Paper Mario. Y luego ya pues, volviendo ya un poco a las adaptaciones, pues lo que nos vino a la mente cuando nos dijeron de esto, que es el Kino Monsters, que ya sabéis que esto es... Pues tenías a Godzilla, al Ultraman y al de piedra, ¿no? Si no recuerdo mal, eran estos tres los que tenías. Y bueno, pues a enfrentarte en ciudades, que además la ciudad era un poco interactiva, un poquito, porque podías coger los edificios y tirarlos, o llegaba el tren con gente y lo utilizabas como arma, el ejército también te molestaba, sí. Te tocaba las narices y te ibas enfrentando pues una serie de bichos que eran inventados. Estos sí que no tenían ninguna...
Parecían vagamente a...
Sí, pero se nota que no tenían la licencia, porque los otros sí que tenían licencia a Godzilla y esto se nota que son pues eso, homenajes a...
Romualdo.
Era un poco rollo wrestling, ¿sabes?
Sí, además era de quemar el botón hasta la muerte con 4 o 5 lanzamientos y luego la forma turbo, el super este, cuando te pillabas, llenabas de energía y tenías para hacer un especial también, tenía y el 2 pues fue básicamente lo mismo, lo que pasa que ya mejorando un poco los movimientos de personajes y demás, como no el Rampage, que básicamente ya sabéis, este lo conocéis todos y este pues ya sabéis que eran los edificios, que comías un plátano radiactivo y entonces por eso mutabas y era destruir edificios y venía el ejército a por ti, te podías comer a la gente, si te comías el lanzallamas te hacía daño, las fases que salía luego el tranvía y este tipo de cosas.
Oye, a mí no me importaría comerme un plátano radiactivo de otra manera, no penséis mal, y hacer lo propio, amiguitos, por ejemplo, en las Torres Picasso o por ahí en Madrid, no me importaría.
¿Qué dice Freeman, tío?
Estás loco, tío. Las torres. Y cargarme unos cuantos de estos que han creado la crisis, por ejemplo.
Torres Kio.
La de Bankia.
Y bueno, pues ya como último, que este ya sí que ha sido ya al descubrirse, me he encontrado un juego llamado Battle Soccer. El Battle Soccer es un juego en el que cogemos y mezclamos Gundam, Ultraman, Godzilla y otro juego más, que además no me acuerdo cuál es, y lo metes a jugar al fútbol. A los mechas de Gundam y demás, y lo metes a jugar al fútbol, a pegarse puñetes, a tirar y ya está. O sea, impresionante lo que puede llegar a salir de la gente de los japos, de verdad.
Increíble.
Increíble.
Yo esto lo recuerdo de la NES, ¿eh? Me parece que se vendió aquí. Me suena de haberlo visto.
Solo encontró el japo, solo encontró. ¿Sí? Es que no, este sí que no lo encontró.
A mí me suena. Haber jugado por lo menos con un Godzilla fútbol sí que me suena, ¿eh?
Que una auténtica fricada, ¿no?
Pero de las gordas, de las gordas y bien gordas. Pues, y nada, bueno, pues hasta aquí más o menos el repaso este. Ya siento que ha tenido que ser tan corto, iba a decir tan gordo. Pero es que, no, como otra vez se nos ha ido la olla, para variar, pues no vamos muy pillados. Pero bueno, ha sido un placer, ¿eh? Bajarse durante estas dos semanas juegos de estos de Godzilla enfermos y sobre todo descubrir que tú pensabas que había, salen cuatro sitios, en dos homenajes y tendrá un juegucho, sobre todo por la serie, y ver que tiene tropecientos mil juegos lo de Godzilla, de verdad. Sí. Acá, igual más raro, ¿eh? También.
Y además que se han adaptado muy bien a las nuevas tecnologías. Yo he visto, por ejemplo, el Rampage 4, que hemos puesto un vídeo en la web, y es alucinante. Tiene una pinta muy muy chula, ¿no? Habrá...
Yo pensé que el Rampage he jugado al 1, solo el de recreativa. No he llegado a conocer más, la verdad. Era muy gracioso, además, cuando ya perdí, cuando te mataban y se te metías en pelotas y bajaba el tío, y ti, se iba ahí como quien no quería la cosa. Como en plan, le he cagado, bueno, me voy de aquí.
Ajá. Bueno, vamos a escuchar un tema, si os parece, ¿no? Ya antes de irnos metiendo en esa sección de pantalla grande, eso sí. Vamos a escuchar a continuación un tema musical, ¿no?
Así es, del Sega CD, es el tema de Terminator.
Bueno, pues antes de meternos de lleno con esta nueva sección pantalla grande, la cual hacemos algo parecido a lo que hacemos en la sección de trazos, amiguitos, en la cual tratamos o trasladamos del papel al celuloide, pues en este caso... Sí, amiguitos, de los videojuegos a la pantalla grande. Aunque no le voy a preguntar, prefiero no preguntarle, por ejemplo, a nuestro amigo, bueno, ¿qué opina de Vengadores? Porque ya sé que lo va a poner en el grito en el cielo.
Ah, bueno, pues hombre, va a decir que... Puedo decir, sin temor a equivocarme, que es la mejor película de Marvel. No quiere decir mucho, pero es la mejor. Luego te comento.
La película.
Pero vamos, la primera hora me pareció bastante coñazo. O sea, el tener que contarnos otra vez las películas de todos otra vez, cuando ya has hecho cuatro pelis enteras para contar eso... Pero vamos, yo no me ha parecido mal en general. Lo que pasa es que el Whedon ha tenido que trabajar con lo que había, que es el Iron Man de circo, porque ya lo del Tony Stark no tiene nombre, tanto chiste. O sea, cada vez que abro la boca tengo que soltar un chiste. Hombre, a ver, si Iron Man, el Tony Stark que ha dado, pues sí está bien, pero no es un bufón. El Thor es lamentable, pero eso la culpa tampoco la tiene él, la tiene el puto Kenneth Branagh con el Loki de la mano. Y bueno, pues eso, Ojo de Halcón y la Viuda Negra, que bueno, que es, bueno, los he puesto pues porque los tengo que poner. porque ya está. Y el Capi no hace absolutamente nada, el pobre, la verdad, porque no hace absolutamente nada. No debería ni estar en la película, pero bueno, ya que está, pero tampoco hace mucho. Pero bueno, en general, la verdad es que con lo que ha tenido el tío lo ha hecho bastante bien. La peli es entretenida y tiene diversión.
El comentario te ha gustado, ¿no?
Sí.
Pues nada, amiguitos, saludamos de nuevo a nuestro compañero Alfredo Taurmanco, el cual nos va a hablar sobre la traslación a la pantalla grande de Street Fighter, amiguitos.
Vamos a hablar de películas adaptadas de videojuegos, que era la idea original para esta sección. Y bueno, pues evidentemente hacer un videojuego y una película es muy distinto. Cada uno tiene como su discurso. Los dos te cuentan una historia, pero cada uno la cuenta de una manera. Es como cuando adaptas un libro a la gran pantalla. Entonces, claro, los recursos que tienes para los juegos no los tienes para la película. Tú no podrías hacer una película de Super Mario con un tío así de lado todo el rato saltando. Te habría salido mejor que la peli que hicieron, pero bueno. Entonces,
Cuéntanos.
Sigue.
¿Qué pasa? Que tenemos aquí una adaptación, la primera adaptación imagen real de Street Fighter, que era un juego que lo estaba petando por entonces. Y bueno, no vas a hacer una peli solo de combates, tienes que darle un poco de chicha. ¿Le salió bien? No. Vamos a empezar bien. O sea, ¿para qué engañarnos? No.
Pilló a la superestrella del momento.
Jean-Claude Van Damme.
Y el Raúl Julia de malo.
Y Raúl.
Pero ni aún así.
Kylie Minogue, por ahí he visto.
Sí, sí. Efectivamente, haciendo de... ¿Cómo era la...?
De Cami, ¿verdad? Sí, sí.
Y Damián Chapa.
Y Damián Chapa.
No te voy a decir más con ese nombre.
Que bastante chapa, bastante chapa da en toda la peli. El que hizo.
Y Raúl Juliá de Bison.
El Bison, sí.
De Bison. Que fue la última peli que hizo y no de lo mala que era, sino porque el tío ya estaba en las últimas. Eso, Damián Chapa, lo único que estuve mirando y si te...
Acerca de Chapero, ¿no? Por eso, viene de ahí.
Damián Chapa, pero ¿cómo se puede llamar aquí en el sitio?
Pues nada, seguimos.
Vamos a dar un poco de datos de la película.
Sí, como el director.
A ver si lo dices en bucle. Sí. Damián Chapa.
Cuéntanos.
Bueno, Street Fighter, la última batalla, es una película del 94. Está escrita y dirigida por Steven Ed de Souza. Que a lo mejor nos suena poco, pero cuando he visto a lo que se ha dedicado este señor, pues resulta que tenía el guión de clásicos del humor como Comando, La jungla de cristal, La jungla 2 y Perseguido, que es también una película que estaba bastante bien, estaba adaptada de una novela, aunque no tenía mucho que ver, pero como peli funcionaba muy bien. Entonces te sorprende que luego te hiciera una castaña como la que nos hizo...
Sí, se ve que esto lo suyo era guionizar.
Sí.
Lo suyo era el guión.
Y bueno, el argumento, aparte de lo que conocemos del juego, pues... Bison es un capo de la droga que se ha nombrado general porque él lo vale en un país ficticio que se llama Sadalú, en el sudeste asiático.
El ficticio se llama España.
Sí, sí, un argumento, vamos, que ni los guionistas de Lost.
Ya te digo. ¿Qué es lo que hace? Secuestra a unos cuantos trabajadores de un cuerpo, de una organización militar que se llama las Naciones Aliadas, es una especie de trasunto de la OTAN. Y pide un rescate por ellos, que lo mismo puede rescatar a los trabajadores que rescatar a España, con lo que pedía, más
sí,
o menos.
Sí, pedía. ¿Cuánto pedía?
20.000 millones de dólares.
Lo que ha pedido Bankia. Sí. Es lo mismo, vale lo mismo que es Mr. Igual. Bison.
O sea, lo vamos a tener que pedir a Bison.
Bison gobierna Bankia.
Pues lo que vamos a hacer es llamar a Guile, que es lo que hicieron los de la película, para que reparte aquí...
A Jean-Claude Van Damme.
Que además desafía las órdenes de sus superiores. Sí. Y dice, no voy a dejarlos ahí. Y se lleva todo el cotarro ahí para allá. Sí. Los cascos azules estos, pues eran boinas azules que llevaban encima.
Y bueno, y Jean-Claude Van Damme, que hace de Guile, pues dice, aquí estoy yo y mis uniformes y vamos a tirar para adelante y a darnos de hostias. Aparte de Guile, tenemos por ahí a Chun-Li, a Barrock y a Honda, que son algo así como periodistas, pero no está demostrado.
Sí, el Honda es el conductor y cámara.
Y cámara.
Y la Chun-Li reportera.
¿Y qué va con el tanga de sumo?
No, con camisa hawaiana va.
Sí, porque era el sumo hawaiano, ¿no?
Es sumo hawaiano, sí, sí, va con camisa hawaiana, sí, me acuerdo.
Pues el Barrock haciendo una entrevista tiene que ser la polla.
Y entre los malos teníamos a Sagat, a Vega, a DJ, que no sabemos qué hace ahí de malo, y a Zangief, que bueno,
el Zangief era el que mejor caracterizado estaba, ¿eh?
Al final, sobre todo cuando salía, tiraba la, toda la peli con el cuello vuelto ahí.
Sí, sí. Y luego ya se luego muestra ya los pectorales.
Sí. Entonces, personajes que aparecen de Street Fighter, aparecen todos, menos Fei Long de Super Street Fighter, aparecen digamos todos los que hay hasta el Super Street Fighter 2. Pues sabemos que hay secuelas, precuelas y mil historias. Entonces, de los del Super Street Fighter 2 te salen todos menos Fei Long, que lo cambian por un tal Sawada, que era una estrella que querían un poco darle un poco de impulso, no lo consiguieron.
No, porque no salió en ningún videojuego, ¿no?
Bueno, en la adaptación de la propia peli a videojuego. Ajá. Hubo un Street Fighter 2 con los personajes grabados en plan...
El Super Street Mortal. Fighter sí que sale Fei Long, sí.
No, el Fei Long sí, pero claro. Sawada no. Claro. Sí. Lo único era un poco el cambio. Y tampoco sale Akuma.
Akuma sí.
Ya salió a partir de entonces. Entonces, la peli. Vamos a ver, una peli no va a ser buena porque te sacan mejores caracterizados los personajes o no. Aparte de que sí, incluso en Mortal Kombat, que son actores reales rodados, en la peli no te quedan bien. Hay que cambiar un poco el vestuario y todo eso, tienes que cambiar los diseños.
Tío, Mortal Kombat hay 5 pelis.
Pelis que yo siempre he defendido las adaptaciones porque son un videojuego. Es que es lo que tiene que ser una película sobre un videojuego. Un videojuego. Es que esto no sabemos qué cojones era, ¿no?
Esto, claro, o sea, ya no es que no salgan bien caracterizados, o sea, es que cogen el argumento y se lo pasan por el forro. Entonces eso, ya no es que los personajes varíen un poco, sino simplemente que los buenos, que son Ryu y Ken, están por ahí de timadores, ahí en...
Sí, porque además acaban en el fregado por combo Pedro por su casa, o sea, sí. En plan de, bueno, él llega aquí a la base del tío este de puto milagro. Ya
la
está.
Que se han montado.
La ¿sabes? Que se han montado, ya está.
Y entonces salen eso, malos haciendo de buenos haciendo de malos. Y mil historias.
Sí,
y,
bueno. Que partiendo de que hacer un juego de una película de un juego de lucha uno contra uno que no tiene mucho sentido, sí, ¿no?
Eso no les ha detenido, ¿eh?
Ya, pero el Street Fighter siempre ha tenido ese trasfondo de Bison intentando hacer alguna historia muy, muy gorda y querer reclutar a los Street Fighter. Y a partir de ahí organizar un torneo, demás. Por ejemplo, el anime de Street Fighter sí está bastante bien hecho el argumento. No es una peli que me... Está bien, lo que pasa es que la veo muy lenta, sobre todo porque tiene unas introducciones muy largas. Se ve que Sony quería meter pasta y la pasta la puso en los fondos y demás. Pero la peli de Street Fighter de anime sí está bien, pero
sí, esta no tiene muy buena. Aparte el score es brutal, tiene un score increíble.
Y la escena de Chun-Li en la ducha también es brutal.
Efectivamente. Igual que con Urutsuki Doji, ese,
pero
bueno.
Pero es que esta no tiene ni pie ni cabeza. Es una peli de acción para que se luzca el Van Damme. Y eso no es ni de acción, ni es de guerra, ni es de artes marciales, porque no es una peli clásica de artes marciales.
Si no hacen nada tampoco. ¿Sabes? Sí, tampoco hacen nada. Los movimientos de los tíos tampoco hacen nada. De vez en cuando escucha por ahí el Harry-ho, ya está. Sí, ya está. Escuchas algún golpe, le pones nombre y punto.
Yo me acuerdo haberla visto cuando la echaron por la tele.
Es que ya no me acuerdo, pero ¿no llegaban incluso cuando hacían algún movimiento poner las voces del videojuego? ¿O esto fue una chapuzada de aquí, del doblaje de aquí?
No lo sé.
No deben haberlo hecho y debo estar yo por ahí, pero...
No me suena, pero a mí de golpes especiales tampoco recuerdo de decir han tirado una yuke o algo así.
Es que el único que saca así un poco es el Dalsy. Que hace lo del estiramiento.
No, Dalsy no se estira.
Ah, ¿no?
Hostia, y no me refiero a que no pagara la ronda.
¿Qué peli?
No se estira.
¿Qué peli he visto yo? Me estoy confundiendo yo con la Altair Traveler. Nada. Vale. Me he equivocado. Es que hay una japo que es para descubrirse, ¿eh?
Vale. Pues hay un amago de Hadouken que lo hace Ryu, pero que pone las manos y se ve ahí como un flash que no sabes si ha tirado una foto o qué. Y eso, y bueno, la patada, la voltereta esta que da Guile, que hace Van Damme una voltereta, pero tampoco le pone efectos. Y luego el clásico masacre de Bison es... Bison tiene los poderes por historias de que tiene superconductores y no sé qué, que le hacen levitar, o sea, no son poderes suyos, sino que le ayuda el traje.
Un exoesqueleto, vamos.
Sí, y se tira en plancha, pero vamos, aparte eso, o sea, golpes especiales no hay. Dijo el tío que no quería meter los golpes especiales Hay acapón,
vamos a quitarnos de complicaciones.
Que esto es muy caro, que sale muy caro a la hora de grabación.
Entonces, en fin.
De todas maneras, o sea, la primera película que se hizo basada en videojuegos fue la de Super Mario Bros. Un año antes. Esta del 94 y fue en el 93.
Sí, sí que fue mala.
Esa sí que es mala de cojones también.
O sea, que esta yo creo que también fue de... Si no fue la segunda, pues sería la tercera. Pero fue de las primeras basadas en un videojuego.
Así pasó. Entonces, que cuando llegó...
Es que esto no hay que decir basado, hay que decir inspirado.
Inspirado, no, es basada libremente y tan libremente.
Inspirado, como decían por ahí.
Dos cositas a añadir. Una, en la sección también de telón, muy muy sucintamente, también dijimos, y no sé qué si fue Viruete, uno de los compis, no sé quién fue, dijeron que la mejor película basada en Street Fighter también la protagonizó Jean-Claude Van Damme, y no fue Street Fighter, sino que fue The Quest. Que sí... Ah. Yo creo que es la película que mejor refleja el universo de Street Fighter.
La de Quest, la del monje esta, es que no me acuerdo.
Sí, ya, bueno, es que la de The Quest realmente es como una segunda parte de la de Contacto Sangriento. O sea, es un sitio donde hay un torneo y tal igual. Pero sí, sí es cierto que la de The Quest bebe mucho del rollo Street Fighter, aunque no sale tanto bicho raro, tanto superpoder, sino que es más que nada pues cada uno con sus características o con su estilo de lucha, pero bueno, sí, sí que puede darse cierto...
Me hace mucha gracia de esta peli que están todos, digamos, caracterizados regular, y al final de la peli se las van apañando para que salgan como
con el traje,
ellos,
con el traje, sí,
que le hacen la foto al final, ¿sabes? O sea, es como, vale, venga, ya hemos visto la foto, ya vámonos a casa.
Solo falta el Jackie Chan. Solo falta el Jackie Chan, no, caracterizado como cada personaje.
Efectivamente, y además que yo creo que se ha hecho dentro de hace no muchos años, hace 2 o 3 años, una versión nueva, ¿no? Protagonizada por Chun-Li.
La de Chun-Li, una bazofia como la como un piano.
La he visto ahí a medias, pero vamos, la de Chun-Li tiene una crítica a cine cutre que, bueno, te puedes hacer una idea.
La leyenda de Chun-Li. Vale. No, si el género de lucha da para mucho. Mortal Kombat y Street Fighter no han sido todo. Hay de Dora Life, hay del... Dale, que es otra mierda, como lo pompino.
Sí, hay del King of Fighters.
Del King of Fighters. King of Fighters. Se está preparando la segunda, el King of Fighters. Joder. La primera ya vas a flipar, ya te lo digo yo. Que ya la he visto. Y sí, sí, la verdad que el género de la lucha tiene para mucho. Joder.
Mucho. Sí, sí, hombre. Los videojuegos, fíjate, incluso la saga, o sea, hay sagas de películas de lucha que están, yo veo muchas inspiraciones, ¿sabes? La que has dicho en Contacto Sangriento sí que me recuerda por una parte a Street Fighter en el tipo de lucha, uh-huh, y tal, por los parecidos que hay algunos personajes con Sagat, incluso, que es lo que has comentado antes, uh-huh, sí que me recuerda por esa parte.
Bueno, pues vamos a escuchar, a finalizar ya esta pequeña sección, antes de escuchar lo que se la pone dura a nuestros compañeros, escuchando un tema musical, ¿no, Alfredo?
Pues vamos a escuchar un tema de Ice Cube que se llama precisamente así, Street Fighter.
So you wanna fight me? Step into my arena. Yeah, nigga. Your punk ass ninjas can't wait to see the ice break. Bailing through the hood with my chocolate rice cakes. 15 ninjas in a row, jumping out the bushes with their taekwondo. Yo, I jumps in my stand for protection, kicking up my coat like the Chinese connection with chop. Watch him all drop, you can't stop her. Teacher, get the grasshopper. Hi, I'm the illest nigga that you ever seen. Master of the fine guillotine. On with my journey. Cops say I need an attorney for my celly. Hit the ass with my Jim Kelly. At the Japanese deli for my troop. And we all take more liquor in our warm tongue soup. Oops, as I smell my fork, it smells like sweet and sour pork. They work me from the left, and they work me from the right. Here come the chef with the Ginzu knife. He wanna take my life and put that on my mama and serve my ass in Benihana's now. Which style will I use this week? Ah, the quarter blood technique.
my corner, and he can try to get with me if he wanna, cause they come from miles around and try to stop me. I just keep bailing with my 40 ounce of sake. I got my eye on his ass real steady, I'm ready. He pulls out the black machete. With my look, I think I'm stuck. It's a 11:45, so I pulls up my new chuck. Start to work him with style and finesse, but the old man's blind, so he's not impressed. Like swing, he hits me with a boom, bang, ping. Falling to the ground, I can hear my ears ring. He smiles, my nipper dial's 911. Fool, don't you know my guillotine rings a ton, you're no match. I throw when I smash, decapitate his ass, nigga catch. Many black ducks wanna try and snatch the pebble from the master, but I'm much faster. Just ask Bruce Lee. Him and Brandon died before watching Hoop Ride. So send ya punk-ass ninjas. I mess around and make turtle soup. Do a flip, flop, tuck back on a drum loop. Master of the flying guillotine is my chorus. I want to kill Chuck Norris. And my trick is the invisible fist. Eating fat burgers with my chopsticks. Doing drive-bys with my poison darts. That's bamboo. I want the ghost Van Damme too. So don't mess around and let me hit you with this killified Westside Jiu-Jitsu. So who wants to fight me? Before you come in my house, nigga, take off your Nikes and bow. And I'll show you how to withstand this cannabis. Venomous prey mantis. It's like Chinese arithmetic. Cause you never ever thought you'd see the dragon sagging. Life is cheap, I bow when I greet. So let's take it to the streets.
Pues amiguitos, ya casi para despedirnos, vamos a ver qué es lo que se la pone dura a nuestros compañeros y os recomienden para una tarde, por ejemplo, para poder jugar a vuestras consolas u ordenadores favoritos y no como algunos que nos tenemos que ir, como se fueron en algunos casos algunos de nuestros compañeros, a bodas, comuniones, etcétera, que tanto nos gustan sobre todo en lo económico. Bueno, seguimos hablando.
Si fueras una comunión, por lo menos le podrías mangar la consola al niño.
Efectivamente.
Y jugar ahí.
Y probarla. Como los coches.
Vale, pues yo quiero comentaros, este mes he estado jugando a Sweet Mini Robots, que es un juego que ha salido para Xbox 360, para PlayStation 3, en el PlayStation Network, en Xbox Live Arcade, y también sale para PC. Y es un juego en el que, bueno, es un juego de scroll horizontal, de disparos, en el que es muy parecido a...
el Metal Slug, que era muy parecido al Metal
Slug.
Sí,
muy parecido a Metal Slug, tiene un cooperativo a 4 también, y en la que te tienes que enfrentar a unos... a la ciudad es invadida por robots y tienes que...
No me digas, no lo habría averiguado jamás.
Y bueno, la mecánica es muy básica, ¿no? Es como un hack and slack. Digámoslo así, ¿no? Pero en dos dimensiones, en el que tienes que ir mejorando tu personaje, consiguiendo mejores armas y disparando a todos los robots que te salen, que es de muchos tipos. Y bueno, tiene unas peculiaridades, ¿no? Que es bastante gracioso también. Por una parte sí que tiene un aspecto gráfico muy parecido a Torchlight. Tiene ese estilo visual, ¿no? E incluso a nivel de armas, tiene armas más cachondas,
tiene algunos los pantalones, pues en el calzoncillo con el personaje, tiene un nivel de personalización bastante grande.
Con la toalla.
Sí, sí, con la toalla te puedes poner una bolsa de papel en la cabeza que te da más potencia de fuego y tal. Tiene
este tipo de juegos a mí me encantan. Son casi de plataformas, ¿no? Prácticamente.
Sí, es de plataformas y disparos. Tienes ahí varios niveles para subir y tal. Y luego no es solo avanzar todo el rato hacia adelante, ¿no? También tienes una serie de fases que son de supervivencia, ¿no? Que te van viniendo oleadas de robots, se desplaza un poquito la pantalla, es como un scroll muy, muy muy cerrado, ¿no? De a lo mejor el doble de tu pantalla en la que te puedes mover y te van viniendo oleadas y tienes que resistir a lo mejor 7 o 8 oleadas y para matar a todos los personajes y luego si continúas vivo, pues te van dando oleadas extras hasta ver hasta dónde aguantas, para luego vas cogiendo tuercas. Y con las tuercas pues puedes ir incorporando mochilas mejores armas y tal. Tienes dos tipos de armas y puedes ir disparando. Me hace gracia porque el control es también con el segundo stick o con el ratón, en la que tienes control total a 360 grados y para disparar a los enemigos por donde te vienes.
Bueno, sigamos con las recomendaciones. ¿Cuál es la próxima?
Pues me llegó ayer de puñetero milagro, porque no tiene otro nombre. Me llegó ya esto es lo que tiene que comprar los juegos fuera más baratos. Si lo comprara aquí más caro, los tendría el mismo día. Pero bueno, tampoco no me arrepiento. Ya me ha llegado el Max Payne 3, que ya había ganas de...
Más Payne.
Eso es lo que yo necesito.
Ahora que sale el Max Payne como el Freeman, ya no hace falta. Y bueno, pues nada, el juego viene, como no, en su formato de dos DVDs. Uno es el modo multiplayer y, digamos, yo creo que será como la intro. Te lo ponen como intro, pero yo creo que es un maxi tutorial, entre comillas, que es lo que te marca el primer juego y la chicha está a partir del segundo. Pues voy por el capítulo 8, me parece que estoy ahora mismo. O sea que yo creo que ya he visto bastante del juego. Del online no he podido probar absolutamente nada porque me dedica al modo historia a darle que te pego. Y bueno, pues la gente de Rockstar pues ha retomado el Max Payne y, bueno, pues le ha metido... Le ha cambiado una historia. Le han cogido ese carácter un poco que tenía el Max Payne 1 y 2 de PC, de no el ambiente este en blanco y negro que tenía el otro, que era como mucho más opresivo. Lo han cambiado un poco porque como este lo han desarrollado está desarrollado en Brasil, en las favelas, y hay mucha más luz y todo esto, lo cambian un poco la historia. La historia, digamos, los flashes que te encuentras, las cinemáticas, de cómo te van contando un poco, pues eso, que el Max Payne pues acaba siendo guardaespaldas de superestrellas de allí en Brasil y defiende pues a... Es el encargado de proteger la seguridad de un tío, va con otro tío, pues te va metiendo un poco en la historia, pues cómo hay un intento de secuestro, cómo vas viendo eso, y lo que meten es con unos diálogos que se definan mucho, pues eso, en remarcar ciertas frases, en esto, incluso al principio el tío es un tío, es un alcoholizado, y pues mucho la imagen, incluso los propios vídeos, gira bastante como para dar ese ambiente. Se han cambiado un poco lo que es la ambientación oscura del 1 y el 2 a este aspecto que es pues un tío mucho más acabado, que ya ha sufrido un montón y que, bueno, pues que está aquí pues para pasar el rato. Pero claro, obviamente la cosa no es tan fácil y al final se lía la de Dios. ¿Mejoras que hemos encontrado? Pues la verdad es que el sistema del bullet time se mantiene exactamente igual. Seguimos con el tema de los antidolores. Las armas exactamente lo mismo. Tenemos la posibilidad de uno a dobles. Ahora podemos combinarlas, que en el 2 no te dejaba hacer eso. Podías sacar dos UCIs, pero no podías sacar una UCI y una pistola a la vez. Pues ahora lo tienes también. El arma principal es el fusil o las escopetas. Pues la puedes llevar aparte, la lleva el tío en una mano. Entonces puedes llevarla si quieres utilizarla y utilizar un arma normal. Y la verdad es que poquillo más. Una de las cosas que sí le han mejorado, por ejemplo, es lo de los saltos que hacías con el bullet time. Cuando pegabas el salto, que antes te podías lanzar contra paredes y no ocurría nada, simplemente pues se quedaba el muñeco flotando en el aire, pues el tiempo del bullet time no pasa nada. Ahora si te tiras contra eso, te pegas hostias y te haces daño. O sea, hay que tener también cuidado, ese aspecto realista se lo han metido un poco más. Y bueno, pues como siempre, pues nada, toneladas, ensaladas de tiros a piñón, los tíos te hacen absolutamente de todo. De momento no he visto que sea muy complicada la IA, no se ha preocupado demasiado. Dicen que más adelante sí que hay fases en los que los tíos se vuelven más hijoputas. Pero bueno, la verdad es que puedes disfrutar bastante. Puedes utilizar rollo coberturas y eso, si estás jugando a un nivel bastante, o sea, nivel medio y eso, te lo puedes pasar teta. Puedes lanzarte a través de sitio, disparar. Hay bastantes objetos de estos que puedes romper y que los distraen o que les atontan o que se los cargan directamente. Y está bastante curioso. Hay una de las cosas que le añadió nuevas, que en los modos estos normales del juego, que es que cuando te queda poca vida y te está disparando un tío, si tienes un supresor de estos de dolor, digamos que lo gasta automáticamente y lo que te permite es encararte al tío para cargártelo. Si te lo cargas, el tío se queda como tirado en el suelo y puedes seguir jugando. Entonces es como un acto de venganza, es una situación de desesperada, me parece que pone, que la llaman los retos.
Y bueno, pues la verdad es que el personaje del Max Payne se mueve bastante bien, cosa que ya hemos visto en los vídeos, a la hora de girar, pues cómo puede ser el rollo de carrera y demás. Uh-huh. Y bien, yo no le he encontrado todavía bien la sensibilidad a los sticks, porque claro, no jugué ningún Max Payne de estos en consola, el de Xbox me lo perdí, lo jugué en PC. Y hombre, hay ciertas zonas en las que echas de menos un ratón, echas bastante de menos. Pero bueno, los de Rockstar le han puesto lo de la igual que tiene el Red Dead, que tienes lo de modo libre de disparo, el medio asistido, sí, y el asistido completamente, que ya eso es súper tirado, porque es en cuanto sales, ya estás apuntando al blanco más cercano.
Tiro la fresa ahí, ¡pum!
Tiro la fresa directamente. La verdad es que, bueno, salvo eso, lo puedes ajustar un poco bueno, le he añadido ese tipo de cosas para que la gente que no está acostumbrada a jugarlo en consola, pues no sea tan desesperante. Porque, claro, un shooter sí tiene un poco más de ángulo y demás, pero aquí estás hablando que el punto de mira sigue siendo el mini punto ese que teníamos siempre.
Claro, claro, claro.
O sea, que
claro,
no hay mucha libertad de más para allá. Es el mismo punto que tienes en el Red Dead.
Disparo una muerte, como tiene que ser.
Y parece que con el Max Payne 3 podemos intuir un poco cómo puede ser el GTA 5, ¿no?
Efectivamente, un gran juego de carreras.
Simulador de venta de casas.
Hombre, desde luego, si le van a meter el mismo motor, el motor va bastante bien. La verdad es que tampoco sale mucho en pantalla, pero la fase donde estoy ahora mismo, que es la de las favelas, que se mete el tío a piñón, la verdad es que está bastante bien recreada a nivel de esto. Y lo que pasa que, a ver, se nota que esto es un shooter y tienes tu camino hecho. No, lo que pasa que sí te parece dar la libertad de como que hay más vías y demás, pero claro, tienes tu caminito hecho con el que vas a ir y te van a hacer las emboscadas. Pero los malos son cabroncetes, te hacen emboscadas, te salen determinados puntos también. Obviamente pasan cosas raras también, como pasan en todo este tipo de juegos. Pero bueno, de momento lo que llevo jugado y demás, y luego lo que leo en online, dicen que está bastante bastante divertido también. A ver si lo puedo probar, que porque no he tenido tiempo. Le está dando caña simplemente al modo historia.
Yo he leído las críticas que por ahí le ponen bastante bien. Incluso de uno de los mejores juegos de acción de todos los tiempos.
Hombre, es que, a ver, siempre se echa un poco de menos el tener un juego estos en tercera persona y que puedas tener este tipo de cosas como el tiempo bala, que te permiten hacer burradas, como si tienes suficientes balas y eres suficientemente bueno, pues tirarte en plancha y cargarte a 7 pibes, o sea, del tirón. Hay logros de estos que tienes que son fases que se te pone el modo en apuntado libre y sin munición, o sea, sin límite de munición. Y entonces a lo mejor es, pues hay 7 pibes en un sitio, dos en otro, y va subiendo, por ejemplo, una cadena enganchado y va pa 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 pegando tiros ahí. O sea, que le han metido bastante bastante espectacularidad a muchas zonas. Y mola. Y el personaje del Max Payne mola porque es que lo han retomado exactamente bien. O sea, te parece una evolución muy muy correcta de lo que te están haciendo. La historia alterna un poco entre lo que es el momento actual y cómo ha llegado hasta ahí. O sea, cómo tiene que pirarse de Nueva York y acaba en Brasil y demás. Y de momento está bastante bastante bien hilado. Y cómo ves a un tío, pues eso, sobre todo, pues eso, amargado, que las primeras misiones las haces completamente borracho, que te la suda todo, y cómo el tío pues luego va encontrando otro tipo de cosas. O sea que está muy bien a nivel jugable, porque tampoco es un juego que ya, digamos, le pudieras añadir mucho más. Porque ya el Max Payne 1 ya presentó una baza de cómo se jugaba, con el bullet time y demás, y no tiene mucho más. Lo han visto más fluido, y luego sobre todo una historia de, pues eso, que también tienes un personaje de fondo y que tienes, no es el típico shooter que es en plan de, buah, pues el pavo que llevo es gris completamente, no, es un tío que tiene sus problemas, que tiene sus mierdas, que no paran de recordárselas, y que el tío siente la sensación de que está viviendo la misma mierda cada día, todos los días, y en plan de, joder, es que esto ya está a los cojones.
Pues no sé si queda algún juego. ¿Vortex has podido jugar?
No, yo este mes me han castigado sin consola y no...
Vemos aquí uno, el tuyo, Friedman.
Sí, veo Friedman que este mes...
Contarlo, de cuál es el juego.
Le ha dado fuerte al Sniper, al Lorco, al Corcon Warrior 3, Naval Carnero City, Killing Warthogs.
Pues no veáis.
O para los no parlantes.
Veo que en tu población ha cosechado buenas críticas el alcohol con el Sniper Warrior.
Y kilos de carne, ¿no?
Pero no veáis la fase de los jabalíes.
La fase de los jabalíes, cuidado. Y cuando te persigue el alcalde, porque le han matado a las gallinas.
Efectivamente, por la especulación allí, efectivamente, claro, en el carnerense.
No te voy a soltar, un spoiler, y es que el malo es el expendable, tío. Que llega allí. El malo, el bicho final es el expendable. Y
me acabas de dejar.
Una recalificación del terreno para que le hagas una zona cultural y él va a ser el portero.
Una zona culturista.
Y que te crezca el pelo.
Pero ahora, por cabrones, se puede hacer un spoiler. El Spendable sale en otro juego y se juega en la forma de matarle.
¿Cómo?
No tomar hormonas. Así que, amiguitos, desgraciadamente, se nos ha ido el tiempo.
Y la cabeza también.
Y tiene que sonar esta sintonía.
Thank you.
Pues sí, amiguitos, desgraciadamente nos tenemos que irnos sin antes recordaros que la semana que viene continuamos. No sabemos todavía si vamos a tener la sección de cómics o la sección de ruido, debido a que el segundo fin de semana del mes que viene se celebra un gran festival en Oporto musical, y lo van a cubrir nuestros compañeros J. Lynott, nuestro taxista favorito Travis, así que todavía...
¿Cómo viven?
Efectivamente, y tú también sé que te vas al Hellfest.
Sí, pero ese le cubro yo.
Sí, apunto para Francia.
Bueno. Apunto para Francia.
Así que, amiguitos, ya sabéis, Portugal, Francia, los miembros de la Parada de los Monstruos estamos en todos los sitios. Pero recordamos también ese pedazo de artículo en la página web www.paradadelosmonstruos de nuestro compañero Vortex, sobre videojuegos y libros.
¿Cómo no jugar? ¿Cómo no jugar este mes?
De videojuegos de papel. Yo los primeros videojuegos que jugué fueron videojuegos de papel. O sea, que seguro que no he sido el único, y seguro que muchos lo recordáis con cariño, los que seáis un poquito de nuestra quinta.
Así que tu propia aventura.
Elegir vuestra propia aventura en www.paradadelosmonstruos.com. También en nuestro Facebook podéis votar a Me Gusta.
Que no, aunque sé, ya no vale para nada, pero ya lo podéis.
Ya simplemente como objetivo personal. Y bueno, también darla una vez más, gracias a nuestros compañeros, a nuestro Freak Team, a nuestros Ofcanas, a nuestro Fire.
Bueno, pues despedirnos una vez más. Muchas gracias por habernos escuchado a todos. Que ha sido un placer compartir estas dos horas con vosotros. Y nos vemos el próximo mes, que tenemos el E3 ya a la vuelta de la esquina, y a ver qué nos sacan las compañías para el disfrute de todos nosotros.
Empiezan los trasnoches, ahora a ver las compañías.
Los trasnoches. Menos mal que ya se pueden ver en streaming de forma decente, que tenemos buenas conexiones, así que estaremos ahí.
Pegados. Ah, bueno, verdad, y recordar también que la de Microsoft y la de Sony estarán en sus respectivos canales. En el Live se va a poner la de Microsoft, y la de Sony se pone.
Nintendo ha dicho que con un día no va a tener suficiente, que van a necesitar dos jornadas, así que van a ser dos vídeos.
Bueno, ya lo veremos, a ver.
Yo sé que también vais a ver esta tarde Eurovisión, aunque yo me voy de joda, digo de boda.
Yo voy a ver a los New, ya que no voy al ya que no voy a Sony FF, pues a ver a los New.
Por otro tipo de fiesta pagana, amiguitos, un placer una vez más, Baron.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por estar ahí, y nada, a ver el mes que viene que se nos plantea.
Vortex, nos vemos el mes que viene.
Eso es, el mes que viene, los que ya vayáis cogiendo vacaciones, que la disfrutéis mucho, y nada, calorcito, piscina y una cervecita fría.
Efectivamente, Taurman, nos vemos el mes que viene con un paleo gamer, ¿no?
Nos vemos el mes que viene con un paleo gamer y aún más idas de olla.
Pues nada, amiguitos, nos despedimos con un poquito de música. ¿Qué vamos a escuchar para despedirnos en el programa de hoy?
Sí, bajando, no perdiendo la sintonía, ¿no? Es un tema de Street Fighter 2, el álbum Battle, pero está en japonés, se llama Battle Yarou Yakuman Nin no Aniki.
Pues como decimos...
¡Aniki! Ese es hermano, ¡Aniki! Ese sí lo sé yo.
Amiguitos, para más fricadas, www.paradalomoto.com.
Este tema mola.